En primer lugar, antes de comenzar, a los señores portavoces y a las señoras portavozas, les pregunto si tienen algún tipo de inconveniente para que los técnicos del ITC puedan volver a sus obligaciones, que modifiquemos el orden de, el orden del día y comparezcan en primer lugar los técnicos del ITC y en segundo lugar el consejero, y ya el consejero se quedaría a responder las preguntas. ¿Algún problema con las portavocías? ¿No? Pues comenzamos pidiendo las sustituciones, por favor, del grupo mixto. No hay sustituciones. Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Nueva Canarias, no hay sustituciones. Del grupo popular.
Sí. Don Poli Suárez sustituye a Jacob Cuadri.
Muchas gracias, señora Reverón. Del grupo nacionalista canario, no hay sustituciones. Y del grupo socialista canario, no hay sustituciones. Pues comenzamos con el orden del día. En primer lugar, sería la presencia y comparecencia en comisión de técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias sobre los encargos realizados por la Dirección General de Energía dentro del Plan de Transición Energética de Canarias, que incluye la estrategia y el objetivo de descarbonización de Canarias mediante el desarrollo de un modelo energético sostenible a petición del Grupo Socialista Canario. Tienen la palabra por un tiempo inicial de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, miembros del Parlamento. Mi nombre es Santiago Díaz, soy miembro del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias y vamos a hacer una presentación sobre los trabajos que se han desarrollado en el marco de estas estrategias encomendadas por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. Básicamente, estas estrategias se enmarcan en lo que va a ser el Plan de Transición Energética de Canarias. El Plan de Transición Energética de Canarias tiene el objetivo de descarbonizar las Islas Canarias antes del año 2040. Para ello se establecen una serie de medidas técnicas, pero además de estas medidas técnicas se contemplan otras medidas de dimensión más económica, medioambiental, social. Entonces, dentro de este Plan de Transición Energética de Canarias se han desarrollado tres estrategias: la estrategia de autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento energético y vehículo eléctrico. Y el objetivo fundamental es reconocer el potencial que tendría Canarias para la instalación de estos sistemas tipo que van a ser claves en esta estrategia que se está implementando. Dentro de la estrategia de autoconsumo fotovoltaico, se ha intentado que en la medida de lo posible se reconozcan las zonas donde se pudieran instalar plantas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo sobre cubierta. Para ello se han utilizado los mejores recursos disponibles, en este caso los datos de catastro. Estos datos de catastro determinan las regiones en las que se podrían instalar estos sistemas y, además, proveen información como los sectores a los que dependen cada uno de estos edificios, lo cual es una información magnífica para los estudios que se han desarrollado. Las capas de catastro en sí ya te permiten determinar las cubiertas de Canarias, pero esa información no es suficiente. Para ello se completa con información LIDAR. LIDAR básicamente es un dispositivo que se acopla a unos aviones. Estos aviones hacen unos recorridos determinando cuáles son los puntos o las alturas geográficas de cada uno de los puntos de Canarias, con una resolución muy alta. Estaríamos hablando de 0,5 metros de resolución. Teniendo en cuenta esto, con estas capas de catastro y las capas LIDAR, se colapsa esta información y permite determinar aspectos clave, como por ejemplo, cuáles son las aguas en una cubierta para la instalación de plantas fotovoltaicas o si existen obstáculos. Esa información unida permite determinar qué potencia se podría instalar en cada una de las cubiertas de Canarias, aplicando criterios técnicos, fundamentalmente pendientes y orientaciones. Se puede conocer en qué regiones podrían instalarse estas plantas y la potencia que se podría instalar, ¿no? Con esta información, al final, se obtiene para cada referencia catastral de Canarias la superficie de cubierta que podría ser cubierta con plantas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo, y esto permite continuar con los análisis. Básicamente, después de estas capas, el desarrollo de estas capas cartográficas, se lleva a cabo un análisis de balances energéticos cuyo objetivo fundamental es reconocer cómo va a interactuar esta planta fotovoltaica con la demanda de la vivienda. Se desarrollan unas simulaciones anuales con datos horarios para cada edificio de Canarias, determinando en cada uno de estos edificios pues la energía producida que es autoconsumida en la vivienda, la energía que es vertida a la red, la energía que debería seguir o debería continuar viniendo de la red eléctrica para abastecer las demandas de esos edificios. Y eso lo que te permite es generar mapas como los que pueden ver en la diapositiva, donde te determinan, por ejemplo, los vertidos o producción renovable producida por estas plantas fotovoltaicas que pueden ser que se siga vertiendo a red incluso en un escenario de total instalación de plantas de autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos supuestos, se generan una serie de mapas. Estos mapas estarán disponibles en la web del Observatorio Energético de Canarias, de la Dirección General de Energía, y cuyo objetivo fundamental es proveer información a la ciudadanía de dónde se podría instalar estas plantas fotovoltaicas y con qué potencia, de modo estimado. Esto se ha desarrollado para todas las capas que pueden ver ustedes ahí, y esto lo que te permite, al final, es sacar conclusiones valiosas como las que se presentan a continuación. Canarias tiene un potencial para la instalación de plantas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo de hasta 11.000 megavatios en cubierta. Esto es autoconsumo a nivel de edificio, ¿vale? Edificios de todos los sectores, residencial, administraciones públicas, industrial. Pero esto supondría, si instaláramos estos 11.000 megavatios, tener demasiadas pérdidas en el caso de que no se instalen baterías. Con 1.271 megavatios podríamos llegar a un grado de autosuficiencia del 40% en la edificación. Si quisiéramos llegar a un poco más, tendríamos que instalar sistemas de almacenamiento energético. Y esta es la clave. Para invertir o para desarrollar estos 1.271 megavatios, se ha estimado que se requeriría una inversión de aproximadamente 3.200 millones de euros, con un ahorro anual de 126 millones de euros en la factura eléctrica de los usuarios. También habría una mejora a nivel medioambiental. Se reducirían las emisiones en 1.588 kilotoneladas de CO2 al año. Y esto también tendría un impacto económico, como comentábamos anteriormente, por reducción de emisiones si se cuantificara con los derechos de emisión. Estaríamos hablando de en torno a unos 41,7 millones de euros. Esto sería la estrategia de autoconsumo fotovoltaico, pero no es nada si no se complementa con la estrategia de almacenamiento energético, también otro pilar clave en la estrategia de descarbonización de Canarias. En este sentido, se ha planteado el almacenamiento en tres niveles, el almacenamiento a nivel de usuario, cuyo objetivo fundamental es instalar este tipo de sistemas en edificios de todos los sectores, almacenamiento distribuido, que tiene más sería un almacenamiento distribuido en las redes, pero que está asociado a parques eólicos y plantas fotovoltaicas de Canarias, o sea, generación no gestionable. También puede estar asociado a la figura del storer, básicamente el almacenista que gestiona la energía, ¿vale? Y también gestores de red. O sea, realmente sería un sistema de almacenamiento de mayor tamaño distribuido en determinados puntos del archipiélago. Y finalmente el almacenamiento a gran escala, que seguirá siendo clave. En este asunto, pues, se plantean sistemas de almacenamiento en cada una de las islas a gran escala para gestionar la cantidad de energía excedentaria que se pudiera producir en determinadas zonas, ¿vale? Se simulan en total un total de 10 escenarios, en los cuales estos 10 escenarios se llegan al autoconsumo al 100%, pero con distintas combinaciones de estos tres eslabones. Para el cálculo, básicamente, se siguen las mismas bases que se han establecido en almacenamiento a nivel de usuario, añadiendo en este caso un modelo de batería. Posteriormente, teniendo en cuenta que una parte de la demanda se cubre con instalaciones de autoconsumo, se instala sistemas de almacenamiento asociados a estos parques y plantas fotovoltaicas que comentábamos, aguas abajo del centro de transformación, y la energía que no pudiera ser proveída por estos sistemas también se cubrirían con los sistemas de almacenamiento a gran escala en las islas. Esto lo que te permite es un modelo energético. Antes que nada, comentar que los almacenamientos a gran escala, lo que se ha hecho es valorar las posibles alternativas que existirían en cada una de las islas para la instalación de este tipo de sistema, en este caso presas, para ver si existe posibilidad de instalar otros almacenamientos mediante centrales de hidrobombeo, en los casos en los que no es posible se opta por otras tecnologías como el hidrógeno, ¿vale? Y esto lo que permite es sacar conclusiones como las que se presentan en pantalla. Como decíamos anteriormente, en esa flecha sur pueden ver la potencia, bueno, la cobertura de demanda a nivel de autoconsumo. Decíamos anteriormente que se podrían instalar en torno a unos 11.000 megavatios, en el mejor de los casos, sobre cubierta de edificios, pero solo con 1.271 megavatios llegábamos a cobertura de entre el 35 y el 40%, dependiendo de la isla. A partir de ese punto tendríamos que añadir almacenamiento a nivel de usuario, aumentando la cobertura del 70 al 80 al 100%, con distintas configuraciones de plantas fotovoltaicas y almacenamiento energético. Esto se complementaría con almacenamiento distribuido en las redes. Ese almacenamiento distribuido, que estaría asociado a sistemas o parques eólicos y plantas fotovoltaicas, generación no gestionable, y todo este escenario de generación distribuida estaría soportado sobre el almacenamiento a gran escala. Ahí tienen las capacidades de almacenamiento que se requerirían en cada una de estas islas. En cifras globales, esto supondría una inversión de aproximadamente unos 5.866 millones de euros. Pueden ver en la diapositiva las distintas distribuciones, también las potencias que se instalarían y las capacidades de almacenamiento. Y el tercer eslabón que considerábamos clave en esta estrategia era el vehículo eléctrico, ¿no? Al fin y al cabo, el vehículo eléctrico va a suponer un aumento de la demanda en Canarias. Estaríamos hablando en torno a un 35% del aumento de la demanda con respecto a la situación actual, pero esto no lo debemos ver como un problema, sino parte de la solución. O sea, el objetivo es intentar, en la medida de lo posible, que esta carga sea una carga gestionable, que permita integrar más energías renovables en las redes, descarbonizando una demanda que hasta el momento pues no ha sido descarbonizada, donde realmente hay que poner el foco, ¿no? Entonces, a nivel actual, estaríamos hablando de que de los 1.700.000 vehículos que existen en Canarias, vehículos eléctricos estaríamos sobre los 3.000, ¿vale? Por tanto, hace falta un esfuerzo en este sentido. Y lo que se puede ver es, primero, si quisiéramos llegar a ese escenario en el que todos los vehículos fueran de tipología cero emisiones, tendríamos que tener una proyección semejante a la que pueden ver en la diapositiva. Al final, se requerirían en torno a unos 1.600.000 vehículos de movilidad eléctrica. Esto supondría, como decía anteriormente, una demanda en el año 2040 de en torno a unos 5.800 gigavatios hora. En el paso por 2030 estaríamos hablando de 1.710 gigavatios hora, lo cual es una demanda también aproximadamente un 10% de la actual. ¿Y qué es lo que se ha desarrollado en esta estrategia? Pues, oye, ¿qué necesidades tenemos para conseguir este objetivo? Pues, por un lado, los puntos de recarga. Se han establecido, pues, una serie de fases, ¿vale? De tal forma que se priorice en la medida de lo posible la instalación de puntos de recarga vinculados o puntos de recarga lentos. ¿Por qué? Porque son los que ayudan a hacer más gestionable el sistema eléctrico. Permite tener una mayor predictibilidad de esta demanda y capacidad de juego, ¿no? En la primera fase se optaría por la recarga vinculada a residencias, lugares de trabajo. En una segunda fase iríamos más a centros comerciales, sitios turísticos, aeropuertos, etcétera. Porque sería como una recarga de apoyo. En este caso sí se podría optar por otro sistema de carga más rápido, ¿vale? En una tercera fase se podría optar por la descarbonización de flotas de vehículos tipo policía, correos, etcétera. Y en la cuarta fase, la parte más compleja, en cierto sentido, que es qué hacemos con aquellos vehículos que necesariamente duermen en la calle, ¿no? Estamos hablando de en torno a un 35% del total, ¿vale? Entonces, en estos estudios, primero se utilizan nuevamente los datos cartográficos para determinar cuántos puntos de recarga debe haber en cada edificio de Canarias, y en base a esta información luego se complementa con puntos de recarga instalados en las vías públicas y también en estaciones de servicio. En el caso de las estaciones de servicio se optaría por una recarga más rápida, incluso podría generar nuevos modelos de negocios asociados a estos sistemas. En cifras globales, como decíamos anteriormente, en ese escenario de total descarbonización que se planteará para el año 2040, estaríamos sobre 1.600.000 vehículos. Para eso se requeriría en torno a 1.700.000 puntos de recarga, lo que supone un ratio de 1,15 puntos de recarga por vehículo. Es normal que exista un poco más de puntos de recarga que vehículos, lógicamente, porque si tienes un vehículo eléctrico, tienes un punto de recarga en tu casa o en tu residencia, pero también lo tendrás en el lugar de trabajo, en centros comerciales, entonces eso es lógico, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, pues se generan unas proyecciones de cuánto será la inversión total requerida por estos sistemas. Estaríamos hablando de si, sin tener en cuenta las energías renovables que habría que aumentar para atender esa demanda, en torno a unos 7.758 millones de euros, lo que se requeriría adicionalmente para este eslabón, que también, como decíamos anteriormente, se considera vital. A partir de todo esto, se genera una figura semejante a la que pueden ver aquí. Fundamentalmente, en la estrategia de autoconsumo estaríamos hablando de una inversión de en torno a unos 3.244 millones de euros para instalar estos 1.271 megavatios en plantas fotovoltaicas.
Vaya finalizando, señor Díaz, por favor.
Sí. Y, finalmente, comentar que presentamos aquí también las cifras en cuanto a almacenamiento energético y para vehículo eléctrico. Esto es una figura que representa la generación distribuida, que necesariamente estaría apoyada por sistemas de generación y almacenamiento a gran escala. Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos paso a los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Mixto. Tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente Armas.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero y equipo del Instituto Tecnológico de Canarias y de la Consejería y demás. Bien, el Plan de Transición Energética de Canarias obedece a la necesidad de descarbonizar Canarias y nuestra economía, lo que pasa inevitablemente por promover y liderar un cambio profundo en el actual sector energético de las islas, caracterizado por su gran dependencia al exterior basado en combustibles fósiles y, por tanto, impactos negativos sobre nuestro medio ambiente. Este plan deberá y que tendrá un horizonte temporal hasta el año 2030, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización de Canarias, promoviendo el desarrollo de un modelo energético sostenible basado en la eficiencia energética y las energías renovables, identificando las acciones que contribuyan a la descarbonización de la economía canaria en el horizonte del 2040. Actualmente, el sector de procesado de energía es el que contribuye con mayor medida a las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando valores en torno al 85% de las emisiones de estos gases totales en Canarias, valor equivalente a unas 6 de cada 7 toneladas de los gases invernaderos. El Gobierno de Canarias, con arreglo de la declaración de emergencia climática, bueno, pues ha fijado este objetivo a escala nacional para el 2050. Los objetivos que pretende el Gobierno Canarias en materia de cambio climático y transición energética son mayores y más ambiciosos que los que formula el Gobierno de España en su proyecto de ley nacional de cambio climático y transición energética. Pero a juicio de Ciudadanos, y así lo hemos manifestado en otras comisiones parlamentarias, estos carecen de los indicadores que permitan saber cómo alcanzar los objetivos marcados, encontrándose con una declaración de buenas intenciones sin un itinerario real de cómo conseguirlos, haciendo difícil lograr que esta iniciativa legislativa sea ágil y eficaz. Por consiguiente, los objetivos marcados en materia de descarbonización y eficiencia energética, es necesario avanzar en el almacenamiento energético, permitiendo todas sus variantes, hidroeléctrica, hidrógeno y otras, para la plena implantación de energías renovables, así como su integración en las redes eléctricas existentes, la creación de un cuerpo de inspectores especializado en cambio climático y en transición ecológica, que no solamente tenga un carácter punitivo, sino que también tenga un carácter preventivo, y que el presente proyecto de ley esté soportado por una política fiscal robusta que tenga en cuenta el deterioro que sufrirán las cuentas públicas a corto y medio plazo. Además, hay que solventar los distintos problemas que surgen sobre el asunto recogido en el anteproyecto de ley, entre los que destaca la adaptación a la ley del suelo, el fomento del transporte colectivo, el uso del vehículo privado eléctrico en la movilidad urbana, la calidad del suministro eléctrico en relación a los 2 ceros energéticos sufridos en la isla de Tenerife en los últimos 10 meses, las interconexiones eléctricas y de gas entre las islas y el apoyo a la definición de programas de I+D+I+C sectoriales e intersectoriales directamente vinculados al Plan de Transición Ecológica de Canarias. Por otra parte, también el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Ministerio de Transición Ecológica la estrategia de almacenamiento energético que respaldará el despliegue de energías renovables y será clave para garantizar la seguridad, calidad, sostenibilidad y economía del suministro. Los sistemas de almacenamiento energético son claves para garantizar la transición hacia una economía neutra en emisiones y la efectiva integración de las energías renovables en el sistema, ya que permiten guardar la energía en los momentos en que no hay, aunque hay excedentes, para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la demanda es elevada. El almacenamiento permite la perfecta integración de las tecnologías renovables en el sistema, en lo igual de tener que contar con una capacidad de respaldo equivalente a la energía renovable de la cual ya disponemos. Canarias son islas energéticas, lo que nos obliga a tener que adelantarnos para cumplir nuestro compromiso con la neutralidad climática. Estas tecnologías dotan al sistema de flexibilidad y de estabilidad, lo capacitan para hacer frente a la variabilidad y a la parcial predictibilidad de las tecnologías renovables y evitan la pérdida de energía limpia cuando existe capacidad para generar más energía renovable de la que se pueda consumir, pudiendo emplearla después. El almacenamiento contribuye a la gestión de las redes eléctricas, fomenta la participación ciudadana en el cambio del modelo energético y permite una mayor competencia e integración en el mercado eléctrico. Además, contribuye a la generación de empleo, a la recuperación económica, al fortalecimiento de la industria nacional, el desarrollo de la I+D+I y de la mejora de las oportunidades en las zonas hacia las zonas de una transición justa. Estas tecnologías tienen aplicación también en nuevos nichos de negocio, como el de la movilidad eléctrica o el del sector de la edificabilidad a través del autoconsumo eléctrico. Por tanto, son todo ventajas. En Canarias tendremos que buscar el mejor modo de integrar esta capacidad en el sistema, tanto a nivel técnico como facilitando el despliegue gracias a la regulación de esta tecnología. Deberemos abordar todos los aspectos relativos al despliegue del almacenamiento energético, incluyendo la aparición de nuevos modelos de negocio o el papel de la ciudadanía, y que tiene en cuenta los aspectos ambientales y de situación, en especial vulnerabilidad, que tienen algunas islas. Además de las ventajas que supone para el sistema energético, el almacenamiento favorece la generación de empleo, la actividad económica y la innovación en los territorios donde se implantan, por lo que puede aportar grandes beneficios en las zonas de transición justa. En Canarias deberemos además contemplar medidas para aprovechar esta sinergia, entre las que destaca la promoción de proyectos de almacenamiento en nuestro territorio para aprovechar sus recursos endógenos, lo que contribuirá a reducir el impacto socioeconómico de los cierres de las centrales térmicas distribuidas por nuestras islas. Voy terminando, señora presidenta. Entendemos necesario un análisis técnico de los sistemas y soluciones de almacenamiento de energía y examinar su cadena de valor, remarcando la importancia de disponer de una industria local competitiva. Si esta fuera viable, innovadora, que aporte valor, alto valor añadido en todos los eslabones del almacenamiento, desde la provisión de materias primas y componentes básicos, pasando por la fabricación y desarrollo de las tecnologías, hasta la prestación de todo tipo de servicios mediante los nuevos modelos de negocio con un enfoque basado en la economía circular. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Continuamos con el grupo Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra don Manuel Marrero Morales por un tiempo. Ay, perdón. Discúlpeme usted. Discúlpeme. Tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea del grupo ACG.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Suárez. También, por supuesto, al señor Díaz, agradecerle su primera exposición. Creo que nos han ilustrado pues con unos datos técnicos que a veces cuesta un poco entenderlos porque no tenemos ese conocimiento técnico, pero creo que ha quedado bastante claro ese apoyo que está teniendo este Gobierno de Canarias junto con la ayuda inestimable del ITC para avanzar en la inserción de las energías renovables y la descarbonización de nuestro medio. Yo tendré luego también la oportunidad de preguntar al señor consejero sobre pues un proyecto en el que ustedes también están totalmente pues vinculados, como es el proyecto La Gomera 100% sostenible, que tiene mucho que ver con el sistema energético y con esa busca de la descarbonización de nuestra tierra. He de decirles que yo ya estaba también en la legislatura pasada en esta comisión y la verdad que he visto una evolución palpable desde que se consiguió de alguna manera desbloquear las energías renovables. Hacía 10 años que no había ningún movimiento en ese sentido. Y ahora, pues con este impulso que está dando este Gobierno de Canarias, sobre todo desde la Consejería de Transición Ecológica, y obviamente también desde Europa, que vemos también que con el Pacto Verde vamos en busca de ese objetivo fundamental si queremos descarbonizar el planeta. Y
Y la verdad que me han sorprendido gratamente los informes pues, que han trabajado para la elaboración del PTCAN. Creo que son pues, primordiales. Además, ya nos los presentaron cuando se debatió sobre el proyecto de Chira-Soria, que creemos, desde nuestro grupo pensamos que es un ejemplo claro de ese almacenamiento que debemos tener en nuestras islas para poder seguir progresando en la inserción de las energías renovables. Y creo que si hubiese que poner algún pero a esta estrategia, al nuevo PTCAN, pues quizás que Canarias tenía que haber actuado a lo mejor mucho antes en este sentido, porque creo que la estrategia es fundamental. Creo que las metas las tiene bien marcadas y sabemos hacia dónde vamos. Ahora solo falta desde la parte política seguir poniendo toda la carne en el asador pues para llegar a esa descarbonización en el año 2040, como decía usted muy bien, señor Díaz. A mí me gustaría hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la inserción del vehículo eléctrico y hablábamos de que eran necesarios, si no me equivoco, 1.700.000 puestos de recarga para cuando realmente tengamos pues ese gran volumen de vehículos eléctricos en nuestras calles. Me gustaría preguntarle si sabemos cuántos puntos de recargas tenemos actualmente en Canarias, en la comunidad autónoma, pues para saber precisamente qué camino nos queda por recorrer. También me gustaría, no preguntarle, sino qué piensan de que, pues, por ejemplo, habría que hacer, creo que, una estrategia transversal para la inserción del vehículo eléctrico, poner algunos incentivos para que por lo menos algunos sectores como el del transporte, por poner un ejemplo, el del taxi, pues cuando tenga que renovar un vehículo que pudiese hacerlo con un vehículo eléctrico. Obviamente ayudaría mucho a la descarbonización, ya que son pues de los vehículos que más transporte o más circulan a diario. También me gustaría poner pues en relieve esa apuesta por el autoconsumo. Creo que es fundamental. Además, creo que en islas pequeñas como es El Hierro o La Gomera, creo que pueden ser pequeños laboratorios para ver cómo van funcionando, porque realmente se requiere mucha menos inversión. Al no haber tanta población, pues sería mucho más fácil llegar a cierto nivel, pues un nivel mucho más alto de una manera mucho más inmediata y ver cómo va evolucionando. Sobre el vehículo eléctrico también me gustaría pues preguntarle sobre las recargas rápidas. Es fundamental hoy en día que vivimos en una sociedad que no tenemos tiempo prácticamente para nada y estamos siempre de un lado para otro. Cuando hablamos de las recargas rápidas, me gustaría preguntarle cuánto tiempo pues se requiere en cargar las baterías de un vehículo eléctrico. Y ya simplemente nada más, sino simplemente agradecerles el trabajo que realizan. Siempre desde nuestro grupo hemos defendido al ITC como una forma de avanzar en nuestra sociedad, sobre todo también de la apuesta por la I+D+I. Creo que es esencial el trabajo que realizan y desde las administraciones tenemos que seguir apostando por ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Ahora sí, continuamos con el grupo Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don Manuel Marrero Morales.
Sí, buenos días a los comparecientes. Muchas gracias por las aportaciones que nos están haciendo. Supongo que al final podremos disponer de ellas, por lo menos de la posición, porque las dificultades para verlas desde estos lugares pues son grandes. Y en tan poco tiempo no hay mucho tiempo para analizarla. Está claro que cuando hablamos de sistemas eléctricos, de descarbonizar la economía de alguna manera, de ese modelo energético sostenible para Canarias, hay elementos que hay que garantizar. Uno de ellos es la seguridad y el otro la estabilidad del sistema. Y eso es lo que nos preocupa como usuarios al final, el que tengamos garantías de que no sigue produciéndose pues esa lacra que llevamos años en islas como la de Tenerife o La Palma de ceros energéticos. No sé si ahora cuando con el cable hacia La Gomera pues lo que le llevaremos también serán los ceros energéticos de Tenerife, pero en fin, esperemos que no sea así. Y también el precio de la energía. Y el precio de la energía hoy en día en Canarias, pues la tenemos subvencionada, en parte, porque los usuarios del sistema eléctrico del Estado español, pues colaboran en su factura de la luz para que en Canarias tengamos la energía más barata, lo cual quiere decir que estamos viviendo de manera artificial un poco el coste de la energía. Por tanto, tenemos un reto, que es el paso de fósiles a renovables, y en ese proceso pues aparece un campo muy amplio, en el que estamos viendo cómo durante estos años el sistema, al no tener plan energético de Canarias definido claramente, aparte de las 12 y alguna cosilla más que fue saliendo, pues resulta que de facto sí se ha ido imponiendo un modelo que ha sido el crecimiento desmesurado en islas como Fuerteventura o en islas como Tenerife de los parques eólicos, que ahora mismo ya la potencia instalada o la que tienen previsto instalar supera en islas como la de Fuerteventura a lo mejor 7 u 8 veces las necesidades de la isla en sí misma, si en la producción eólica. Y en Tenerife, pues, por lo menos la duplica, la duplica en estos momentos ya simplemente la eólica. Me parece acertada la propuesta que ustedes plantean de fotovoltaicas encubiertas, porque eso implicaría que no planteáramos el seguir consumiendo terreno para establecer huertos solares, porque los huertos nos hacen falta para producir, para otras cosas, los terrenos, ¿no? Y no necesariamente. Y teniendo tantas cubiertas sería tremendamente aprovechable y esa sería la línea preferente. Ahí también, digamos que si se va a invertir dinero público en subvencionar y ayudar a municipios y demás para que en las instalaciones públicas, en las cubiertas se instale, eso tendría después que revertir porque hay un ahorro de la factura y para que al final llegue también esas ayudas para incentivar a la población en general, a la ciudadanía, que se meta dentro del sistema. ¿Tenemos algún problema con esto? Es decir, yo, a vuela pluma, en lo que ustedes expusieron, he hecho en falta algunas cosas, porque ustedes hablan de la cantidad de vehículos que hoy tenemos y trasladan el tiempo a 2040 y más o menos mantienen pues prácticamente los mismos vehículos, pero ya estos eléctricos, y ahí no hay una variable introducida desde mi punto de vista. ¿No pensamos que tendremos que cambiar el sistema de movilidad y a incrementar lo público y disminuir lo privado? Digamos, si en esos 10 escenarios que usted plantea, ¿eran escenarios de almacenamiento o son escenarios también en los que se contempla pues posibles modificaciones en el sistema productivo en Canarias, disminución del consumo porque hay más ahorro y más eficiencia energética, porque hay menos necesidades de transportar energía a largo territorio y, por tanto, menos pérdidas? Es decir, ¿esas variables están previstas dentro del modelo o ustedes, porque es que no me pareció, no lo entendí, por eso una pregunta, ¿no?, que si la podrían explicar? Porque yo creo que fundamentalmente la cuestión de ahorro y eficiencia la tienen calculada cuánto podría ser el máximo, porque ya siempre hablamos de que a lo mejor puede ser un 10, un 12 de ahorro y eficiencia, en el transporte después las pérdidas entre un 8 y un 10, pero ¿qué datos tienen ustedes al respecto ya que lo han trabajado, supongo? Y el modelo me pareció ver también, porque como al tiempo de ver las diapositivas, en las previsiones del almacenamiento, en esos posibles escenarios que ustedes plantean, el de baterías, el de como más distribuida la cuestión en distintos lugares de la isla o más concentrada si se hace compresas, ¿no?, a gran escala, ¿en qué islas tienen previsto que se pudieran hacer esas presas para almacenamiento, si se pudiera saber? Y finalmente, yo creo que, bueno, en este caso con el tema de las eólicas y demás, ese crecimiento desmesurado que ha habido con islas como Fuerteventura o Tenerife, a lo mejor habría que ir pensando en que habría que hacer una moratoria si queremos que se crezca en el autoconsumo concreto, porque si vamos a producir energía en general para tirarla, sin almacenarla suficientemente, si no sale a tiempo la cuestión, a lo mejor habría que ir acompasando unas medidas con las otras para que no se estuviera invirtiendo en eólicas para luego tirarlas. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y agradecer a los técnicos del ITC pues esta exposición. Yo creo que muy interesante y sobre todo porque nos coloca en un escenario que desde hacía mucho tiempo veníamos reivindicando en el Parlamento, hablo desde hace muchos años, y es la necesidad de una estrategia amplia Y algo, además, muy importante. En los últimos días, ustedes esta semana han estado en contacto con distintas administraciones de manera fundamental, con cada uno de los cabildos, pieza esencial en el desarrollo de esta estrategia y, por supuesto, también a través de la FECAN. Lo digo porque la colaboración interadministrativa va a ser un elemento esencial. Si hablamos de estrategias, digamos, estancas en cada una de las islas, municipios y, por supuesto, el propio Gobierno de Canarias, pues creo que estaríamos abocados al fracaso. Por tanto, este es un primer elemento que destacamos. Habla en esa transición energética que desarrolla el Gobierno de Canarias. Hay 8 líneas estratégicas fundamentales. Hoy hemos conocido 3 de ellas, el autoconsumo fotovoltaico, el almacenamiento energético y el vehículo eléctrico. Me gustaría conocer muy brevemente en qué línea, o sea, en qué fase estarían las otras 5 líneas estratégicas, cuándo tendríamos posibilidad de conocer el desarrollo de esas 5. Hablamos de un aspecto que es esencial, que es el autoconsumo. Creo que esa es una tarea fundamental. Pero aquí, para que esto se produzca, hablamos de autoconsumo fotovoltaico a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel agrario, a nivel empresarial, a nivel de las propias administraciones públicas. Evidentemente hemos visto que hace falta un nivel de inversión muy potente. No toda esa inversión tiene que venir de los recursos propios de la administración. Obviamente el sector empresarial y los propios particulares jugarán un papel esencial en ese desarrollo. Pero me consta que en el mes de febrero se han publicado ya ayudas a particulares para acceder y para poder implantar este tipo de autoconsumo. Me gustaría saber por cuánto importe y la previsión que ustedes tienen de familias, particulares, empresas que podrán acceder al mismo a lo largo del año 2021. Me gustaría conocer también, porque es una de las patas esenciales dentro de los fondos europeos, en ese fondo de reconstrucción que se plantea, pues la sostenibilidad es un elemento esencial. ¿Cuántos de esos recursos desde el Gobierno de Canarias, de Canarias están estimados que pueden captarse para el desarrollo de estas estrategias? Y también si de esos recursos cabría de traer partidas importantes que pudieran ir precisamente a fomentar, subvencionando, apoyando la inversión de empresas y particulares en el ámbito del autoconsumo. Cuando hablamos también de almacenamiento, ustedes hablan de una estrategia en 3 líneas, como tiene que ser, coincidía un poco con la intervención que conocíamos en este Parlamento también recientemente sobre el Chira-Soria, que hablaba de ese almacenamiento a gran escala, pero hacía hincapié en aquel momento Gonzalo Piernavieja que eso no significaba que no se tuviera que trabajar en todos los ámbitos. El autoconsumo era una de esas líneas, por supuesto, digamos, lo que conocemos como las pilas de litio, pues sería otra de las líneas, el hidrógeno conforme va avanzando, en definitiva, toda esa, todo ese soporte para poder alcanzar en 2040 ese nivel de descarbonización al que todos aspiramos. Me gustaría, en este caso, soy consciente de que el proyecto de evaluación ambiental del proyecto Chira-Soria está en el ámbito de evaluación, por tanto no voy a hacer incidir, creo que el debate está en el ámbito social, lo hemos tenido a nivel político y ahora hay que dejar trabajar a los técnicos con tranquilidad en ese ámbito. Y una cuestión fundamental también al hablar de la tercera de las estrategias, el vehículo eléctrico. Importantísimo el desarrollo, es cierto, aunque sí que establece, cuando lees un poco la estrategia, sí que hay una proyección de cómo hay que potenciar de manera importante también el transporte público para no sustituir vehículos de combustibles fósiles en la misma equivalencia por vehículos eléctricos. De hecho, hay una reducción. Desde nuestro punto de vista es poco ambiciosa. Tendremos que analizar mecanismos que puedan incentivar que sea mayor. En este momento hay más de 1.700.000 vehículos. Se plantea que en el escenario 2040, con esa estrategia donde el transporte público juega un papel esencial, puedan pasar a poco más de 1.5 millones. No son solo los 200.000 vehículos que conseguiríamos sacar de las carreteras, sino que estamos hablando de un escenario de 20 años más, probablemente, con más población, con lo cual implicaría que en un escenario real a lo mejor estaríamos hablando de 2 millones trasladados al momento actual, 2 millones de vehículos, con lo cual a lo mejor la disminución está en torno a ese 500.000 de vehículos. Pero en ese escenario se habla de 1.755.000 puntos de recarga instalados en vivienda, lugares de trabajo y comercio, 53.000 en aparcamientos regulados y comercio y 12.000 puntos de recarga en estaciones de servicio. La realidad a día de hoy Según la plataforma de impulso de vehículo eléctrico, en Canarias hay 150 puntos de recarga, digamos públicos, por decirlo de alguna forma, o en hoteles o en algunos otros servicios. Desconocemos los que puedan estar ya instalados, es una de las preguntas también que le hago, dentro de las viviendas particulares a día de hoy, si tenemos conocimiento o una estimación de cuántos hay. Pero de esos 150 a los casi, pues, 1.800.000 de los que hablamos, nos queda muchísima tarea por delante de trabajo. Cierto es que la implantación del vehículo eléctrico cada vez es mayor. En el cuarto trimestre del año pasado, en Canarias, la penetración del vehículo en cuanto a matriculación pues fue del 30%, y yo creo que ese ya es un nivel importante. Volvo anunciaba en estos días que a partir de 2030 solo producirá vehículos eléctricos, con lo cual el propio sector lo planteará. Y termino, señora presidenta. Me interesa una cuestión. Hablamos de cantidades multimillonarias. Ya no hablo de generar en Canarias los propios molinos, podría ser, pero sí a lo mejor una industria centrada en esos millones, digamos, cerca de 2 millones de implantación en determinadas instalaciones de placas fotovoltaicas. Si hay una estrategia común entre la Consejería de Industria, universidades, el sector privado, las spin-off, en definitiva, para generar un propio tejido empresarial en Canarias que pudiera dar cobertura a este aspecto e incluso también en el sector, digamos, de los puntos de recarga, porque estamos hablando también de cerca de otros 2 millones de puntos de recarga que podrían instalarse de aquí al 2040, y sería bueno que Canarias tuviera en ese modelo de transición también económica del que estamos hablando una cierta industria y no depender en exclusiva del exterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la portavoz del Grupo Popular, doña Luz Reverón González.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días al señor consejero y, sobre todo, a los técnicos que hoy nos acompañan del ITC y que, bueno, que nos han ilustrado. Pues que también cojo el guante del compañero Marrero, que nos hagan llegar pues esa información, porque es verdad que es bastante complicado seguirle la explicación e intentar seguir con esas diapositivas. Está claro, señorías, que la descarbonización al 100% en las islas, pues se está hablando del año 2040. Evidentemente, todos apostamos por eso. Y es verdad que todos tenemos un guión, y el guión no nos está marcando la Unión Europea. A mí sí me gustaría hacer referencia a esas directivas que ha sacado la Unión Europea y que en estos momentos pues se tiene que estar modificando el Código Técnico de la Edificación, donde tenemos que hablar de lo que es el autoconsumo en lo que son las edificaciones, el almacenamiento energético y el vehículo eléctrico, como ustedes han contemplado. A mí sí me gustaría saber, porque es verdad que han hablado del número de vehículos eléctricos que existen en Canarias, han hablado de los vehículos actuales que existen de combustión normal, y es verdad que me llama la atención porque no veo, y a lo mejor no estoy al tanto, pero no veo, ustedes recuerdan cuando se cambió a las LED, al sistema de LED, y entonces, claro, hubo una campaña bastante potente sobre esa concienciación en la ciudadanía de que teníamos que cambiar lo que eran las bombillas fluorescentes por las LED, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiene que ser el pistón de salida de poder implantar lo que son los vehículos eléctricos en Canarias, o sea, intentar que tenga la misma concienciación en lo que es la ciudadanía. A mí también sí me gustaría hacer referencia, como hay poco tiempo y la verdad es que esto es un debate y una materia bastante compleja, sí me gustaría hacer referencia a unas conclusiones del estudio que hizo Deloitte en colaboración con Endesa, el estudio de los territorios no peninsulares 100% descarbonizados, donde se establece, o por lo menos he leído, que decían que las inversiones que tienen que implantarse en Canarias para llegar a ese 100% de la descarbonización podrían rondar entre 12.000 y 19.000 millones de euros. Y que además esta generación podría provocar entre 30.000 y 60.000 empleos o puestos de trabajo. Sí me gustaría saber si efectivamente estos datos son reales y si o simplemente eso es una estimación al alza de lo que puede provocar la implantación de todo este tipo de energía. Está claro que el vehículo eléctrico, la bomba de calor y el autoconsumo, pues parece ser que son los ejes principales, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para poder llevar a cabo lo que es la descarbonización en lo que es la demanda de energía final, y que el sistema eléctrico del 100% descarbonizado se tiene que basar en energías renovables. Eso lo tenemos todos muy claro, señoría. Sí es verdad también, por otro lado, que me ha llamado la atención que en ese informe al que he hecho referencia hablan que un sistema eléctrico en Canarias completamente descarbonizado en el 2040 va a requerir de 10-11 gigavatios de capacidad instalada renovable o bien de 20-25 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento y de respaldo estacional. Sí me gustaría saber si esto es así, porque evidentemente no lo pongo en duda, cómo se va a poner en marcha estos sistemas. Porque tenemos claro que en Canarias, ya como se ha dicho otras personas que me han presionado la palabra, tenemos un sistema eléctrico bastante peculiar, si se me requiere, donde tenemos sistemas eléctricos aislados y eso provoca, bueno, lo que ha provocado, como se ha comentado, que en Tenerife tengamos varios ceros energéticos. Por tanto, sí me ha llamado la atención también y le agradezco que haya hablado de esa estrategia de almacenamiento energético de Canarias, donde se establece una serie o un diagnóstico que establecen ustedes, un diagnóstico donde primero evalúan, como usted bien ha dicho, una energía, el autoconsumo de energía a nivel usuario, como un medio para poder conseguir pues una cobertura de demanda a través de lo que es el autoconsumo. Por otro lado, se ha evaluado lo que son las posibilidades del almacenamiento distribuido. A mí se me gustaría un poco si podían ahondar más en ese tema. Y, finalmente, ya hablan ustedes de un almacenamiento energético a gran escala, ¿no?, que, evidentemente, lo que tiene es un doble cometido, que entiendo que aportaría la cantidad de energía restante que es necesaria para alcanzar ese 100% de la demanda energética en lo que son las edificaciones y, por otro lado, atenderá lo que es la demanda eléctrica, que no se encuentra localizada geográficamente dentro de lo que es el marco de la propia estrategia. Y, sin más, me gustaría, bueno, si me podrían responder, aunque sea a grosso modo, a las cuestiones que he planteado. Y muchísimas gracias por toda la información que hoy han traído a esta comisión.
Muchas gracias, señora Reverón. Pues tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don David de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días también a los técnicos del ITC, agradecerles toda la información y sumarme también a la petición de que si nos hacen llegar la presentación para estudiarla con detenimiento, porque efectivamente es muy difícil seguir todos esos datos técnicos. Aquí tenemos una cuestión clave, es la voluntad política, la necesidad de transformar nuestra economía, nuestras islas, en un territorio que tenga neutralidad de carbono. Y tenemos, todos los científicos hablan de estos 10 años de esta década que es estratégica para llegar al objetivo que nos hemos marcado, 2040 CO2 igual a cero. Y para ello, como decían, hoy tenemos dos comparecencias, la de los técnicos del ITC, pero también tenemos otra comparecencia del consejero para hablar del autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento energético y vehículo eléctrico, que son tres pilares fundamentales. Pero aquí se ha hablado del diseño de un modelo, del modelo distribuido y un modelo más centralizado en lo que se refiere al almacenamiento. Es verdad que se hablaba también de almacenamiento distribuido y estas van a ser las grandes componentes que nos van a permitir dar el salto. Estamos en un momento trascendental en donde la pandemia nos ha puesto en evidencia todas las dificultades, toda la fragilidad que tiene nuestra economía, nuestra sociedad, en todos lados, y es un buen momento para decidir entre todos proyectos de toda la sociedad para reflotar, para reactivar la economía basada en una economía verde. Y la energía va a ser vital, va a ser un componente estratégico, va a ser el componente que nos permita reactivar de alguna forma esa economía. Hablaba el portavoz de Nueva Canaria la necesidad de buscar sinergias, de que sea un proyecto común entre toda la sociedad, vinculada a la sociedad civil, pero también vinculada a los sectores económicos, industriales, etcétera, etcétera. Es como ese plan cuando los americanos decidieron ir a la Luna, pusieron a todo el país a trabajar para llegar a ese objetivo. Pues nos deberíamos marcar un objetivo similar, un objetivo común, que es que Canarias se convierta en el primer territorio archipelágico con huella de carbono cero. Quería decirle alguna cosilla a algún portavoz, en este caso a mi estimado amigo Ramos Chinea, del grupo socialista Gomera, que está bien que uno haga reivindicación de las cosas que está haciendo en este momento el gobierno. Los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, ese es parte de su trabajo, pero hay que recordarle que venimos de un trabajo en la pasada legislatura. Es verdad que teníamos un parón, sobre todo en la implantación de energía eólica, motivado por procesos judiciales, etcétera, etcétera, al que no voy a entrar al caso, pero lo sí es cierto es que en el año 17, por ejemplo, toda la instalación eólica instalada en el Estado español se instaló en Canarias. Fuimos la primera comunidad, además, a instalar un modelo como la primera molino offshore, ¿no?, en Gran Canaria, y además en el 2019, que creo que participó usted activamente, la ley 17 de mayo del 2019, que fijaba tipo cero para los vehículos eléctricos. O sea, hemos intentado hacer algún impulso que propicie ese cambio de una movilidad más sostenible y electrificada, ¿no? Es verdad que ese impulso de incentivo fiscal no es suficiente. Si fuéramos un país, Canarias sería el sexto país por número de vehículos por número de 1.000 habitantes, ¿no? Seríamos, tendríamos una tasa inasumible de 1.700.000 vehículos, decía el portavoz de Nueva Canaria. Ahí está un eje importante, pero sobre todo lo que es importante es armonizar toda la normativa que tiene que ver con la implantación de fotovoltaica en edificios, tanto públicos como privados, porque tenemos 8 ayuntamientos que las normativas son muy distintas, muy dispares, armonizar las ayudas tanto del gobierno de Canarias, cabildos y municipios, facilitar y ayudar a todas esas comunidades de vecinos, no solo de publicaciones, sino hacer una apuesta activa para acercarles, para darles toda la información y facilitarles que esos cambios sean posibles. La discusión básica que se nos presenta es modelos distribuidos. Yo creo que el ITC apuesta por modelos distribuidos, pero el gran salto, la gran diferencia o la gran problemática, como siempre, es el almacenamiento. ¿Cómo hacer modelos distribuidos que también el almacenamiento sea distribuido? Los vehículos eléctricos podría ser una posibilidad, ya lo dice Rifkin, ¿no? Esa red de energía, esa red de internet de energía, que los vehículos eléctricos puedan jugar un papel fundamental cuando estén no estén funcionando y que sean pequeñas baterías, pero bueno, eso está por un ver. Pero sí que es verdad que está avanzando todo la know-how, todo el conocimiento, toda la tecnología y abaratándose los precios, no solo de las placas fotovoltaicas, que lo hemos visto en estos últimos 5 años, sino también en las baterías. Hemos visto un descenso continuado del precio de las baterías y mejor rendimiento. Por ejemplo, Alemania, en este momento, el 40% de las instalaciones que se están implantando en Alemania fotovoltaicas ya llevan asociadas unas baterías en autoconsumo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo también para que todo lo que se instale, toda la instalación fotovoltaica en azoteas y tejados tenga asociado también baterías. Y en Australia están con 1.000.000 de instalaciones fotovoltaicas previstas para el año 2025. Yo creo que esos son objetivos ambiciosos que nos tenemos que hacer eco de ellos. Y el plan de reactiva y los recursos...
Don David, su tiempo ha finalizado. Vaya finalizando cuando pueda.
Finalizo, señora presidenta. Todos los recursos que va a poner la Unión Europea, pues deberíamos, como decía, hacer un proyecto común de toda la sociedad, de toda Canarias, para que tener un plan energético más resiliente y capaz de asumir los retos que nos tienen por el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Pues finalizamos el turno de intervenciones de los grupos. Con el Grupo Socialista Canario interviene don Manuel Fernando Martínez Álvarez por un tiempo de 5 minutos.
Muy buenos días, presidenta. Yo sí quería empezar, y buenos días, señores responsables del ITC, y agradecerles su presencia hoy aquí. Me surge una duda y si me gustaría que me interpelara sobre la marcha, porque usted hablaba de 11.000 megavatios, eran las posibilidades de la superficie de las cubiertas en Canarias, pero que 1.271 megavatios serían en viviendas, esos megavatios. Es que, viendo los datos del balance energético que ha emitido el Gobierno, me salen 3.305 megavatios son la potencia instalada en estos momentos. O sea, que cubriríamos con toda la superficie la potencia instalada en Canarias.
Actualmente, la potencia que hay en autoconsumo es inferior a un megavatio. Estamos hablando de prácticamente nada. Habría que llegar a 1.200 megavatios para tener un autoconsumo del 40% en las edificaciones. Si quisiéramos llegar a escenarios superiores, tendríamos que instalar sistemas de almacenamiento almacenamiento a nivel usuario.
tema. Muchas gracias y perdonen la porque era una duda que sí me surgía para el discurrir de la intervención. Entiendo que este modelo, que vamos a pasar de un modelo concentrado una serie de instalaciones, en este momento las islas, de una o dos centrales eléctricas, en Gran Canaria tienen dos, en Tenerife hay varios puntos de producción de energía, a una fuente distribuida, con lo cual creo que eso podrá afectar también al modelo del transporte de la energía, el desarrollo y la distribución de la energía, que sí me gustaría un poco cómo va a ir esa estrategia, dado que los interlocutores para la distribución son Endesa y el transporte es Red Eléctrica. Yo he hecho a veces un análisis y también quería ver como modelo el modelo público-privado, ¿no? La concesión de superficies públicas para instalarse distintas empresas que nos genera a lo público unos beneficios. He sacado el dato y la verdad que hoy para la intervención, en Canarias tenemos en superficie deportiva solo en los centros educativos públicos 1.143.000 metros cuadrados. Un campo de fútbol tiene 7.140 metros cuadrados. Tenemos 160 campos de fútbol disponibles en estos momentos para convertirnos en una potencia solar desde lo público, desde la administración. Y me gustaría saber si ese tipo, dentro de este estudio de modelo energético, lo están llevando a cabo o lo han analizado, aunque ya después, con la intervención del consejero, pues también entiendo que son decisiones políticas. También ver, me sorprende, viendo pues cómo la implantación de las energías renovables en el territorio. El señor diputado, don David de la Hoz, hablaba que en el 2017 Canarias fue la comunidad autónoma que más energía renovable implantó. Pero yo creo que sin planificación, la planificación que tenemos en Canarias, la última es el 2006, quiero recordar, actual, en vigor, y hemos visto cómo se está implantando de una manera desordenada esa fuente de energía eólica, que también me llama mucho la atención porque coincide lo eólico y lo fotovoltaico. No sé por qué, a qué se debe, viéndolo en el mismo informe, dónde se está instalando los parques eólicos en Tenerife, que es normal porque son en las zonas de viento, sí coincide con la implantación de los fotovoltaicos. No sé a qué se debe, si es por una cuestión de disponibilidad de suelo o a qué esa política concentrada solar, y ocurre también en otras islas. Yo, para ir terminando, sí quería, pues dentro de esa estrategia, antes hablaba el diputado, señor Chinea, también, de utilizar como laboratorio algunas islas menores. Yo creo que el hierro es el mejor, no laboratorio, es una realidad que está al alcance muy cerquita de poder lograr una descarbonización, porque si vemos los datos de la isla del hierro, tenemos la infraestructura más importante, que es la central hidroeléctrica, que está generando pues ya casi el 60% de energía renovable, consumiendo un 30%. De consumo de combustibles fósiles, que es a lo que queremos ir, y ese mix de energía con la combustión de combustibles, pero ir al 100% renovable. Tenemos 8.451 vehículos en la isla del Hierro, que creo que son cifras manejables, y también tenemos unas 4.500 viviendas, de las cuales el 90% son viviendas unifamiliares, con lo cual permitiría ese autoconsumo llegará pues rápidamente. Me gustaría saber si ustedes, dentro de esas políticas, han analizado por isla cuáles serían los objetivos más fáciles de alcanzar en un corto periodo de tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Martínez. Tienen un tiempo de 10 minutos para responder a las cuestiones que se le han planteado para finalizar su intervención los señores comparecientes del Instituto Tecnológico de Canarias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo lo que veo que muchas de las preguntas se plantean los distintos grupos, el centralizado versus el descentralizado, y nosotros vemos que realmente el ecosistema energético es complejo, no podemos hablar de blanco o negro. Hablábamos, por ejemplo, de la central hidroeólica, que es un ejemplo paradigmático, en donde vamos a un sistema muy centralizado, una central reversible de 11 que se acopla a un parque eólico de 11,5 megavatios, pero sin embargo en La Gomera intentamos avanzar con el mismo objetivo de tratar de llegar a esos altos niveles de penetración, a ver si los conseguimos, llegar al, por lo menos al 80 a medio plazo. En La Gomera hemos planteado un sistema totalmente descentralizado que hemos llamado el multimicrogrid de La Gomera, en donde al final de la red de distribución de la isla, en todas las comunidades, hemos identificado alrededor de 50 núcleos en donde una constelación de pequeñas microredes con alta penetración de energía renovable cada una y cada una de ellas con capacidad de almacenamiento energético nos va a permitir avanzar con un modelo de generación descentralizado pero con el mismo objetivo y nos permitirá tener esos dos laboratorios en Canarias, por un lado el Hierro, en donde un sistema centralizado ha permitido dar la solución para alcanzar esos altos niveles de penetración que se están consiguiendo, y La Gomera con un paradigma totalmente distinto, totalmente descentralizado, pero alcanzando el mismo objetivo de esas penetraciones del 80. También se habla de la parte de movilidad. Vale, movilidad estamos totalmente de acuerdo. Hay que electrificar el sistema de transporte a nivel del vehículo eléctrico, se está consiguiendo con las tecnologías de litio-ion. A nivel del transporte pesado apostamos más por el hidrógeno, por ciertas restricciones en las tecnologías de batería que hacen inviable su uso en transporte, en camiones, autobuses, con ciertas limitaciones. Pero efectivamente tenemos que movernos hacia el transporte público. ¿Vale? Aunque tengamos posibilidad de descarbonizar el vehículo privado, lo que hay que intentar es eso, tratar de avanzar hacia un uso más racional, más inteligente de la energía a través del transporte público. También se habla se pregunta por varios grupos, el potencial este que hemos estimado de unos 11.000 megavatios en zonas ya antropizadas, en cubiertas de edificios, y por qué esos niveles de 1.270 megavatios que planteamos. Básicamente, ahí, aunque exista ese recurso en términos de suelo disponible, hay que tener en cuenta ciertas limitaciones económicas y aunque una familia canaria que consume aproximadamente 9 kilovatios hora al día, en principio con 2 kilovatios pico en su cubierta podría hacer una cobertura de sus necesidades, de su demanda eléctrica, y esos 2 kilovatios pico ocupando aproximadamente 10 metros cuadrados, lo cierto es que actualmente, el marco actual, donde no existe un balance neto, existe, bueno, una facturación neta, pero ese marco realmente, a nivel de lo que pueden ser parámetros financieros como el TIR, el BAN, cuestiones en las que se fija la gente que va a hacer inversiones, aconseja, a lo mejor, aunque necesitemos esos 2 kilovatios pico, quedarnos a lo mejor en 1 o 1,2 kilovatios pico, porque es en donde alcanzamos el óptimo económico. Es decir, hay que buscar definir quizás un marco retributivo que permita a las personas tomar esa decisión y avanzar más, porque una persona que en su vivienda, no somos muchos, pero hay algunos que pueden tener disponibilidad, no sé, 200 metros de cubierta, es una pena que se quede solamente en 20 metros cuadrados de cubierta el aprovechamiento. Es decir, que también habrá que avanzar, y es lo que se necesita todavía estudiar, en estos marcos que habrá que definir para que la gente tenga incentivo para aprovechar al máximo esas cubiertas y en algún momento pasar de esos 1.200 megavatios a esos 11.000 megavatios de potencial en cubierta. Algunas otras preguntas tenían que ver con seguridad y garantía, la calidad y garantía de seguridad en el suministro eléctrico y el rol que juega el almacenamiento energético. Totalmente de acuerdo con todos los grupos que es un tema clave, que en esos altos escenarios de penetración de energía renovable nos dirigimos hacia un 2040, que es un desafío que va a requerir unos recursos inmensos y la sociedad canaria tiene que estar preparada para hacer este esfuerzo, pero en esos escenarios es clave el almacenamiento energético y en toda la cadena de valor, desde los parques eólicos, huertas fotovoltaicas, pasando por la red de transporte y distribución, y a nivel del usuario final hay que abordar el tema de almacenamiento energético, y en la estrategia lo que tratamos es buscar la solución óptima de la distribución de esa capacidad de almacenamiento energético en los distintos eslabones de la cadena. Y también, por supuesto, que es una de las estrategias en la que todavía, de las que están pendientes, que después hablaremos, porque se nos preguntaba también por las estrategias, no las que, en las que se han trabajado, las que se están trabajando, sino las que están pendientes, queda también ver lo que es la gestión de la demanda. La gestión de la demanda como otro elemento clave en esa estrategia de maximización de esas energías variables e intermitentes por naturaleza, el rol que tiene desde el lado de la demanda poder contar con ciertas cargas potencialmente gestionables. Viene una carga muy interesante que es el vehículo eléctrico, pero tenemos otras como pueden ser desaladoras, que habrá que dotarlas de ciertas capacidades para poder jugar con esas cargas, y también lo que pueden ser los pequeños termos eléctricos en las viviendas, porque el consumo térmico en las viviendas, que hoy representa aproximadamente el 30% del sector de la demanda eléctrica en el sector residencial, que a su vez representa el 30% de los 9.000 gigavatios hora de demanda eléctrica total de Canarias, podemos estar hablando en torno a 1.000 gigavatios hora, que son nanocargas muy pequeñas, pero que habrá que intentar en el horizonte 2040 de buscar la manera que el operador de red también pueda tener acceso a hacer una gestión de esas nanocargas, y ahí también se plantea eso, una estrategia que también la Consejería de Transición Ecológica nos encomienda, que es la de gestión de demanda y redes inteligentes, ¿no?, para dotar al operador de esas futuras capacidades. Es decir, es algo complejo, hay muchos elementos, clave el almacenamiento energético, también la gestión de demanda, pero lo cierto es que partimos de buenos mimbres, que es el alto potencial que tienen las islas, tanto de energía eólica como de energía fotovoltaica. No sé si, Santiago, ¿quieres comentar alguna otra cosa?
Sí, también comentaban sobre los números de puntos de recarga. Actualmente existen en torno a unos 800 puntos de recarga. Aprovecho para comentar que existe una web, que es el Observatorio Energético de Canarias, LOCAN, donde se pueden consultar todos estos datos y tener en cuenta que sí, que el modelo no avanza solamente por utilizar el vehículo eléctrico. Y también comentaban sobre qué tipo de puntos de recarga utilizar, si la recarga rápida y demás. Ten en cuenta que en una guagua, un autobús, estaríamos hablando de una demanda de aproximadamente 600 kilovatios hora. Para cargar un autobús se requerirían en torno a unas 12 horas con un punto de recarga rápido. Por tanto, esa es la razón por la que también hay que aspirar a otros sistemas. A nivel energético no hay una solución óptima. La solución óptima es un mix diversificado, tanto en términos de almacenamiento energético, como en el vehículo eléctrico, como en fuentes de generación, fotovoltaica, eólica marina. O sea, es un conjunto, ¿vale? Y esto es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante, ese escenario de llegar al 2040 descarbonizado, también se considera fundamental, porque al fin y al cabo es una exportación de conocimientos a nivel de España, a nivel de Europa. Si conseguimos alcanzar ese objetivo, seremos referencia. Y cada isla tiene su modelo, como comentaba Salvador. Hay modelos más distribuidos, hay modelos más centralizados, hay modelos en los que se puede potenciar el hidrógeno, en otros el almacenamiento a gran escala. Entonces, se considera que eso puede ser también clave en el futuro, no solo desde el punto de vista energético, sino en la generación de empleo. Y yo creo que eso es clave.
Presidenta, sí, simplemente también comentar, se nos preguntaban por las estrategias. Actualmente ya, bueno, se han finalizado la de autoconsumo fotovoltaico, la del almacenamiento energético, la del vehículo eléctrico, también está la de geotermia, tanto de alta temperatura profunda como la de baja entalpía, y estamos actualmente trabajando una estrategia para enfocar la generación fósil en el horizonte temporal de 2040 para descarbonizar toda esa generación eléctrica, y también en la estrategia de energías marinas. Quedan están en trabajo, pero en fases muy tempranas todavía, la elaboración de la estrategia del hidrógeno y la de la gestión de demanda y redes inteligentes, ¿vale? Todo ese conjunto de estrategias es el soporte para la elaboración del plan de transición energética de Canarias, ¿no? Y luego, ¿alguna otra pregunta que quedaba de los grupos? Bueno, y otra cuestión, cuando hablamos de la total descarbonización...
Vaya finalizando, por favor.
Sí, cuando hablamos de la total descarbonización, no hay que olvidarse del sector del transporte, ¿vale? No solo transporte por carretera, que se puede abordar con el hidrógeno como vector energético para meter el viento y el sol dentro de los vehículos, entre los coches, pero claro, cuando vamos a a cuestiones como descarbonizar el transporte aéreo y el marítimo, estamos viendo a futuras tecnologías, se nos han parte del trabajo que se ha comentado de la Consejería de Transición Ecológica ha sido hacer prospección tecnológica para ver cómo avanzaría la madurez tecnológica en ese horizonte 2040 y nos estamos fijando con interés en ciertas tecnologías como son el Power to X, ¿no? El Power to Liquid, Power to Gas, ¿no? La posibilidad de sintetizar combustibles como el metano sintético, el amoníaco para como vector energético para el barco, pero también incluso sintetizar querosenos para aviación. Pero esos querosenos verdes tendrán que producirse a partir de hidrógeno verde y vamos a requerir mucha energía, ¿vale? Entonces, habrá que plantearse también que todo hay que verlo, no solamente el potencial de instalación de fotovoltaica encubierta, sino quizás habrá que también plantear otro tipo de instalaciones mayores que nos permitan disponer de esa energía que vamos a necesitar para sintetizar esos combustibles del futuro que son necesarios para descarbonizar esos sectores de transporte, sobre todo.
¿Alguna otra cosa? Muchas gracias. Reciban el agradecimiento don Santiago Díaz Ruano y don Salvador Suárez García de la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático. Del Gobierno de Canarias, de este Parlamento, por su tiempo. Son libres, si quieren, de quedarse en la sala, depende del tiempo que tengan o de abandonarla. Y seguimos con la siguiente comparecencia.
Presidenta, perdón, simplemente solicitar, si fuese posible, que nos hicieran llegar la presentación a los grupos parlamentarios.
Por supuesto, pues ya lo han oído. Si tienen ustedes a bien pasarnos el PDF, el PowerPoint, se los hago pasar sin ningún tipo de problema sus correos electrónicos. Muchas gracias. Continuamos con la comparecencia del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre los estudios llevados a cabo por la Consejería sobre Autoconsumo Fotovoltaico en Edificaciones, Almacenamiento Energético y Vehículo Eléctrico a petición del Gobierno. Señorías, si son ustedes tan amables, esta presidencia siempre es benevolente con los tiempos, pero dado que después hay otra comisión, si pudieran ustedes ajustarse a los 5 minutos establecidos por cada grupo, se lo agradeceríamos. Tiene la palabra, señor consejero, usted por un tiempo de 10 minutos para tratar la cuestión.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a Santiago y a Salvador por la exposición. El motivo por el que está solicitado de forma conjunta es precisamente para acompañar, de alguna forma, la exposición que se hace por parte de los encargados de la redacción de las distintas estrategias que van a componer el Plan de Transición Energética. El Plan de Transición Energética se ha enfocado como si fuese una programación orientada a objetos, en términos informáticos. Es decir, se diseñan distintos tipos de estrategias, de manera que en el caso de que se tenga que actualizar un plan de transición, no tengamos que ir a una modificación total, sino ir modificando las distintas estrategias que al final van dando respuestas que tienen que ser combinadas para orientar la acción y la política energética de Canarias en un determinado momento en función de cómo van modificándose esas variables. Y hemos empezado por encargar las tres que entendemos que van a generar una impronta propia a esa planificación de transición energética, que no olviden que emana de la propia Ley Canaria de Cambio Climático y que, como siempre hemos dicho, no solo se está trabajando en esa ley, sino se está trabajando en sus herramientas de desarrollo para que tan pronto tengamos la ley sea funcional, tanto en cuanto tengamos las herramientas que desarrollan, de alguna forma, y que marcan el cómo se pueden alcanzar los objetivos que se marcan en esa ley. Y, como he dicho, lo que va a marcar la impronta en esta planificación energética es precisamente que toma como bandera el concepto de democratización de las energías. Y para la democratización tenemos que asociarlo a una descentralización. Y por eso hemos querido empezar con estas primeras tres estrategias: la estrategia de autoconsumo, la estrategia de almacenamiento y la estrategia de vehículo eléctrico. Que la estrategia no significa, en el caso de vehículo eléctrico, que digamos que Canarias tiene que tener 1.700.000 vehículos en el año 2040, que si se dan cuenta respecto al parque que tenemos en la actualidad, es prácticamente mantener el mismo nivel, es decir, un crecimiento cero, que si lo comparamos con el crecimiento del parque automovilístico en las últimas décadas, pues evidentemente de facto ya podría suponer una reducción. Lo que planteamos son objetivos reales, objetivos que con las tendencias actuales entendemos que debemos de tener en cuenta, sobre todo para conocer cuáles son las demandas energéticas que va a tener Canarias en el medio, corto y largo plazo. Y ese es un tema preocupante. Cuando hablamos de democratización de la energía, establecemos en esta estrategia de almacenamiento, que habrá que combinarla con el resto de estrategias, van a ser muy importantes la estrategia de hidrógeno verde, la estrategia de gestión de la demanda y la estrategia de generación convencional, van a ser muy importantes a la hora de modular las decisiones a corto, medio y largo plazo. Pues cuando hablamos de los distintos escenarios, ponemos también variables económicas, porque es necesario que el usuario sepa cuáles son esas variables económicas. Y, por ejemplo, sabemos que lo más óptimo, lo que genera más eficiencia el euro invertido respecto al euro que se genera de ahorro en materia de autoconsumo, es plantear, instalar placas fotovoltaicas en nuestros inmuebles, edificios públicos, para cubrir un 80% de la demanda y el resto complementarlo, 80% de la demanda de forma conjunta con almacenamiento. ¿Podríamos ir al 100%? Por supuesto. Nada impide que se pueda ir al 100%, nada más que los criterios económicos. Y pongo un dato. Si fuésemos a esa demanda cubierta del 100% combinada con almacenamiento, porque debemos recordar algún dato técnico, el año tiene 8.760 horas, 8.784 cuando es bisiesto, pero son 8.760 horas, de las cuales realmente efectivas en producción de energías renovables, por ejemplo fotovoltaica, estamos hablando, cualquier tipo de sistema de energía renovable, estamos hablando en torno a las 2.500 horas. Por lo tanto, no podemos garantizar, necesitamos almacenamiento. Si quisiésemos ir a ese 100% de cobertura, la inversión que precisaríamos, como se ha dicho aquí, está en torno a los 20.000 millones de euros. Inversión pública, privada, como sea. Habría que invertir en Canarias 20.000 millones de euros para generar un ahorro anual de 305 millones de euros. Sin embargo, si nos vamos en lugar del 100% a un 80%, la inversión baja de los 20.000 millones a casi 8.000 millones de euros, es decir, dos veces y medio menos. Y el ahorro que se genera está en torno a los 253 millones de euros, o lo que es lo mismo. En el primero de los casos, para poder generar un euro de ahorro, necesito invertir 66 euros, y en el segundo de los casos, para poder generar un euro de ahorro, necesitaríamos invertir 32 euros. La decisión es un dato que aparece en la estrategia. Por lo tanto, será cada uno el que decida si quiere invertir esos 66 euros o quiere quedárselos con los 32 euros o invertir menos y no ir a almacenamiento. En este último caso, por eso, planteamos que la estrategia de almacenamiento también tiene que ser desagregada. No hablar solo de la estrategia de almacenamiento a gran escala, el modelo Chira-Soria, sino hablar también de estrategia de almacenamiento en redes eléctricas, que va a ser un soporte para aquellos inmuebles, edificios, comunidad energética que no tengan capacidad de generar almacenamiento a nivel individual, pero también estrategias de almacenamiento a nivel de usuarios, con sus costes. Y dentro de esos costes está claro que el hidrógeno verde va a ser un vector importante en el almacenamiento y sobre todo para los vehículos pesados. Pero el hidrógeno verde también tenemos que tener presente por hacer el número gordo máximo, que no vamos a necesitar, pero que tengamos presente. Para poder generar un vatio energético en hidrógeno verde, aproximadamente necesito 3 vatios de energía renovable, término de energía. Por lo tanto, cuesta energéticamente la producción de hidrógeno verde, y eso tiene que ser con energías renovables. Eso supondría que si quisiésemos, en un marco teórico que nunca se va a alcanzar porque no va a ser necesario, tanto en cuanto cada uno pueda generarse su propia energía. Pero si quisiésemos mañana cambiar toda nuestra energía a hidrógeno verde, a 100% hidrógeno verde, significaríamos que tendríamos que multiplicar casi por 60 la potencia de renovables que actualmente tenemos instalada en Canarias. Por 60. Lo cual, teniendo en cuenta las tensiones superficiales, es un dato realmente alarmante. Y además necesitaríamos en torno a 50 millones de metros cúbicos de agua para poder generar ese hidrógeno. Actualmente la capacidad de desalación de Canarias está en torno a los 125 millones de metros cúbicos. Por tanto, son datos que tenemos que tener presentes respecto a la tecnología actual del hidrógeno verde. Pero si nos fuésemos a ese ratio de cobertura del 80%, que es el más eficiente desde el punto de vista económico, nos faltaría un 20% de demanda energética. Si ese 20% de demanda energética lo quisiésemos cubrir con hidrógeno verde, tendríamos, a pesar de todo, que multiplicar la capacidad de energía renovable que tenemos actualmente instalada en Canarias, no por 60, sino la cuarta parte, por 15. Aún siguen siendo números realmente que nos debe de llevar a la reflexión de cómo somos capaces de multiplicar por 15 la capacidad de producción de energía renovable en Canarias, teniendo en cuenta pues cuál es la capacidad máxima que tenemos de producción. No significa que renunciemos a ello, sino significa que son variables del problema que debemos de ser capaces de analizar para que cuando tracemos la ruta sea una ruta factible y no sea una ruta que queda muy bien sobre los papeles, pero que después sea muy difícil de poder alcanzar. Por lo tanto, tendremos que, y ahí será importante la estrategia de gestión de la demanda, reducir la demanda energética. No nos queda otra que reducir nuestra actual demanda energética. Pero también tendremos que generar sistemas flexibles con nuestras centrales térmicas actuales, que ya no serán el actor principal, sino serán un elemento de respaldo que vamos a tener que seguir manteniendo exclusivamente para este 20% o para cuando falle algo de ese otro 80%. No serán el actor principal, que sustenta casi el 95% de la demanda energética canaria, sino que será un actor de respaldo para ese 20% que va a ser una demanda coyuntural muy difícil de poder cubrir. No significa que se renuncie a ello, pero seamos realistas que va a ser complicado poder cubrir, tendrá que ser, y también de respaldo para cuando ese otro 80% pueda fallar en algunos de sus pilares. Por lo tanto, respecto a este año, como ustedes saben, por primera vez se ha sacado un proceso de subasta, de convocatoria, para que cada uno se pueda instalar su propia placa solar en régimen de autoconsumo. Hemos obtenido se han presentado en torno a 500 solicitudes, lo cual es importante, ¿no? Estas 500 solicitudes van a ser 500 prescriptores que van a percibir en primera persona los efectos de generarse uno su propia energía, ¿no? Y seguiremos, ¿no? De hecho, en el Plan Nacional de Recuperación, ese bloque de 464 millones que va a recibir Canarias de forma exclusiva para energías sostenibles e insulares, lo queremos dedicar a la democratización de las energías. No a repotenciar parques, no a grandes infraestructuras de generaciones de energías renovables, sino a la democratización, con lo cual puede ser un volumen importante. Y termino. Por ejemplo, tenemos analizado referencia catastral de Canarias, cada uno en su casa nos puede dar su referencia catastral y le podemos decir los potenciales de producción que tiene de generación fotovoltaica y la capacidad de almacenamiento que tiene. Por lo que he dicho aquí, hemos tenido en cuenta las variables topográficas, con el sistema líder hemos visto las sombras que se generan, tenemos con un grado de aproximación yo creo que muy bueno. Lo mismo que con las administraciones públicas. Tenemos, por ejemplo, en un municipio concreto, por no dar el nombre, sabemos que sí, que poder poner a un nivel del óptimo, del 80%, todas sus administraciones públicas con placas solares fotovoltaicas, le puede suponer a un municipio X en torno a una inversión de 15 millones de euros. Y eso le puede generar al año 1 millón de euros de ahorro de la factura eléctrica. Queremos llegar a un gran acuerdo con las administraciones locales, administraciones públicas, de que apostemos en el Plan Nacional de Recuperación por un alto nivel de penetración del autoconsumo eléctrico. Pero que los ahorros se inviertan en forma de ayuda para que los ciudadanos puedan extender la instalación de placas solares fotovoltaicas. Yo creo que le estaríamos haciendo un gran favor a esta tierra, porque estaríamos aprovechando el euro que nos viene de Europa y estaríamos multiplicando por dos. Para que no quede solo en las arcas de nuestras administraciones, sino después poder redirigirlo en forma de ayuda. Y además, como antes señalaba el señor Campo, son actuaciones con una alta capilaridad desde el punto de vista económico para instaladores y que podríamos, en algún momento, volver a arrancar industrias de placas solares fotovoltaicas. Tenemos placas solares térmicas, es decir, para el calentador, que en algún momento quedó estancada en Canarias. Por lo tanto, el objetivo tendrá, evidentemente, la presentación, incluso las estrategias en breve también las colgaremos en los observatorios para que las puedan analizar. Pero el objetivo de esta comparecencia conjunta era ir compartiendo con ustedes, porque al final son ustedes los que tendrán que refrendar tanto la ley como los distintos documentos, poco a poco el trabajo, ¿no? Es cierto que la mecánica parlamentaria es muy rígida, ¿no? Yo vengo de la administración local, las comisiones son más vivas, ¿no? Sin estos encorsetamientos de tiempo, pero bueno, se respeta. Y sé que ha sido difícil, y la verdad que el ejercicio de síntesis que ha hecho el ITC pues es bastante bueno, y reconozco, y quiero aquí romper una lanza a favor del ITC, que he descubierto en el ITC algo que desconocía cuando tomé posesión de esta consejería. No conocíamos la herramienta importante que tenemos en el Instituto Tecnológico de Canarias, y que creo que va a ser un agente clave en todas las políticas de transición energética, en este caso, que desde la consejería estamos impulsando. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero. Comenzamos con los turnos de los distintos grupos. El grupo mixto, don Ricardo Fernández de la Puente Armas, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, yo lo primero, en relación a esta comparecencia que usted pide a petición propia, decirle que yo el día 18 de enero le solicité una solicitud de comunicación precisamente sobre los estudios que estaban llevando, con lo cual espero que en breve pues su departamento me las pueda conectar, y de esta manera pues tener una visión más global de este planteamiento. Bien, voy a empezar por una cosa obvia, que es para los canarios el acceso a la electricidad fue un hecho muy relevante en nuestras vidas cotidianas. Si bien fue desigual en el tiempo, según las islas de residencia en la que se habitara, paulatinamente se fue mejorando día a día a todos sus habitantes a partir de mediados de los años 60. Hasta entonces, en algunos núcleos poblacionales, sobre todo en las islas no capitalinas, eran los pequeños grupos eléctricos quienes abastecían el servicio básico y que se iría reforzando poco a poco con la puesta en funcionamiento de las distintas centrales eléctricas. En todo este camino hacia la mejora del abastecimiento energético es indudable la apuesta actual por las energías renovables, que supondrán avanzar hacia la tan ansiada descarbonización al tiempo que iremos desvinculando nuestra dependencia del petróleo. En Canarias ya es una realidad los diferentes parques eólicos. Hay que incidir en la autosuficiencia energética de los edificios públicos que se nutren de la energía que proporciona el sol, el fomento de los vehículos eléctricos, la creación de los puntos de recarga, además de la creación de herramientas que fomenten el autoconsumo energético en hogares y empresas. La transición hacia la neutralidad climática supone una profunda transformación del sistema energético que pasará a estar alimentada fundamentalmente por recursos renovables que harán necesario contar con diversas herramientas que configuren flexibilidad al sistema. Es por ello que el Gobierno de España aprobó el pasado mes de febrero la estrategia de almacenamiento energético que respalda el despliegue de la energía renovable, garantiza la seguridad de la calidad, sostenibilidad y economía del suministro. Según el Gobierno, esta estrategia contempla disponer de una cierta capacidad de almacenamiento tanto a gran escala como distribuido, que serán aportadas por diversos sistemas, tanto diarios como estacionales. Igualmente, permite cuantificar las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético, contribuyendo el aprovechamiento de la energía disponible en los parques de vehículos eléctricos, la capacidad adicional de almacenamiento detrás del contador, así como el almacenamiento a gran escala que aportan las centrales termosolares. La iniciativa se articula en 10 líneas de acción con 66 medidas. No las voy a contar todas, evidentemente, por el tema del tiempo, pero sí creo que algunas que son importantes y que ayudan en la participación del el almacenamiento en el sistema energético. La energía circular o las comunidades energéticas para generar espacios de participación ciudadana, el impulso del hidrógeno renovable, el desarrollo de nuevos modelos de negocio como la segunda vida de baterías, la formación de profesionales para profundizar en la transición justa, el aprovechamiento del almacenamiento como base para el desarrollo tecnológico en las islas y zonas aisladas, y el impulso a la I+D+I, o, por ejemplo, la eliminación de barreras administrativas para facilitar iniciativas y proyectos. Entre las tecnologías de almacenamiento que identifica la estrategia destacan las de centrales hidráulicas de bombeo y las baterías, que son especialmente relevantes tanto por su aplicación en movilidad eléctrica como en sistemas de autoconsumo, así como por su aplicación a gran escala mediante la hibridación con plantas de generación renovable. Este plan contempla para Canarias dos mecanismos fundamentales de financiación, como son las ayudas Solcan 2020 o las Eolcan 2, ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Me gustaría, por tanto, preguntarle, señor consejero, ¿cuál es el grado de aceptación reflejado en el número de solicitudes y ayudas que se están acogiendo a estos mecanismos de financiación que se pusieron en marcha en el pasado mes de diciembre de 2020? El cambio de paradigma del sector energético implica también otorgar un papel central a la ciudadanía en el nuevo diseño del sistema energético. Por ello, el almacenamiento crea una coyuntura propicia para la participación ciudadana, la creación de empleo de calidad, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora del medio ambiente, así como para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Continuamos con el grupo. La Agrupación Socialista Gomera, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor consejero.
Pues agradecerle que haya comparecido hoy aquí a petición propia y como complemento también a la anterior comparecencia. Y creo que es importante pues esa apuesta por este plan de transición energética de Canarias, y más cuando contamos con retos actuales como son la implantación de los ODS o el Pacto Verde Europeo, que deja a las claras pues que el PECAN está ya desfasado. Obviamente su última revisión fue del año 2007 y luego hubo simplemente un seguimiento durante 2 años. Es verdad que ya el propio PECAN hablaba también de hace 35 años de las energías de transición. En este caso ponía el gas, que vemos que hoy actualmente pues no es el camino que debemos seguir, o no es el camino que a algunos nos gustaría seguir. Creo que es importante, como usted muy bien dijo, este plan de transición, dividirlo en diferentes estrategias, porque creo que es fundamental para luego seguir implementando y adecuándonos a las circunstancias o a las situaciones que nos puedan llegar. Hablamos de la estrategia de almacenamiento de energía, que creo que es obvio que la apuesta por las estaciones de bombeo hoy en día es la única realidad para esos grandes almacenamientos de energía renovable. También hablaba usted que en relación a los almacenamientos era importante también la estrategia del hidrógeno verde. A mí me gustaría que en su segunda intervención si pudiera hablarnos también un poco más de esta estrategia, la del hidrógeno verde. También la estrategia del vehículo eléctrico. Creo que actualmente, como muy bien dijeron los técnicos en la anterior comparecencia, quizás el principal problema que tenemos hoy en día es los puntos de recarga, que no son suficientes, y también pues esa demanda que requieren algunos vehículos, como se ponía de ejemplo la guagua, que requiere prácticamente 12 horas para estar enchufada, para estar recargada. Por tanto, esa importancia de los mix de energía o los complementos de energía para apostar por esta nueva estrategia. E incluso usted dejaba claro que la apuesta del 100% de las renovables nos llevaba a una inversión de 20.000 millones de euros y que para ahorrarnos un euro necesitábamos gastar 66, y esa era la mayor apuesta. Obviamente creo que deja a las claras esa necesidad de una estrategia complementaria de diferentes fuentes de energía menos contaminantes de las que tenemos actualmente, obviamente. Usted decía también, señor consejero, la importancia de reducir la demanda energética. Creo que también es importante en este aspecto, me imagino, la eficiencia energética. Pero a mí me gustaría preguntarle cómo podemos reducir esa demanda de energía. Obviamente, creo que es mucho más complicado para una región como es Canarias, que depende tanto del turismo, que prácticamente pues representa más del 35% de nuestro PIB, y pues en la situación que estamos actualmente pues no tenemos esa demanda, desgraciadamente, pero los datos anteriores a que llegara esta pandemia fueron pues 15 millones de turistas en nuestra tierra. Obviamente dejan una huella turística, una huella de demanda de energía, y se ve reflejada también en estos aspectos. Yo seguirle diciendo, señor consejero, que sigan trabajando en esta línea. Sabe que trabaja estrechamente, ya tendré luego la oportunidad de preguntarle, con el Cabildo de La Gomera en conseguir una isla 100% sostenible, una isla que apuesta por las energías renovables, y simplemente pues darle nuestro apoyo y nuestra colaboración para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Continuamos con el grupo Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, señor consejero. Agradecer el que este tipo de comparecencias se estén planteando, porque indican que hay dirección política sobre la materia energética tan importante en una sociedad como la nuestra. Y eso me parece fundamental, no que nos la den hecha quienes la han dado hecha durante todos estos años. Esa hoja de ruta que usted marca en general, pues parece que tiene unas características que también comparto, que es que sea revisable, evaluable, por tanto, y como consecuencia de ello, modificable en función de cómo vayan resultando los acontecimientos, porque igual nos podemos encontrar con tecnologías que van madurando más, como por ejemplo esa del hidrógeno verde, que hoy parece que es la gran apuesta de la Unión Europea, posiblemente para seguir utilizando dentro de la Unión Europea gaseoductos y otro tipo de cuestiones, pero que para producir hidrógeno verde se consume hoy una gran cantidad de energía y a lo mejor en 10 años pues ha madurado lo suficiente esa tecnología como para consumir menos cantidad y hacerlo posible. A mí me preocupa en todo este asunto qué papel va a jugar lo público, porque la energía ha estado en manos, la producción, el transporte, la comercialización, ha estado absolutamente en manos y lo está hasta hoy en manos privadas. Y cuando las fuentes de energía las tenemos a nuestro alcance aquí con las renovables, sería un poco, pues no sé, incalificable el que una sociedad como la nuestra no fuera capaz de aprovechar en eso que llamamos democratización de la energía, que también habrá que ver cómo lo concretamos después, el que se aproveche por parte de la ciudadanía esa propia autoproducción de la energía, el autoconsumo y demás. El papel de lo público preocupa porque podemos hablar, lógicamente, de que habrá que realizar convenios público-privados para determinadas cuestiones, otras cuestiones serán públicas y otras cuestiones propias de la propia ciudadanía. Y dentro de lo público, y para agrupar un poco también, pues una línea podría ser interesante, que es fomentar cooperativismo, que eso en otros lugares ha dado buen resultado y creo que podría ser una línea interesante. Siempre hemos echado en falta, y lo hemos dicho en este tiempo, analizando nuestra propia administración, que de una serie de años arrastrando no reponer efectivos de personal en las administraciones ha traído consigo que tengamos escasez de personal. Y le pongo un ejemplo. Me comentaba gente que ha ido al registro de autoconsumo que, por ejemplo, en Cataluña tardan 10 días, 15 días en que le registren. Y aquí estamos tardando todavía pues del orden de 2-3 meses. Es decir, tendremos seguramente que incrementar personal. Eso ya implica que sea necesario porque con esta cantidad de proyectos que estamos planteando no podemos dejarlo todo que sea fuera, externo de la administración, sino que se lleve desde la propia administración. Desde algunos ayuntamientos también ha planteado lo del asesoramiento ciudadano, es decir, la necesidad de que en combinación con los ayuntamientos hablemos de extender toda esta política de autoconsumo, pero que sea cercana a la ciudadanía y, por tanto, colaboración entre la consejería y los ayuntamientos para el asesoramiento ciudadano. Y está claro que aquí esta crisis se va a saldar y se está saldando con un montón de gente en paro que tendremos que recualificar. Y ahí viene un aspecto importante, porque aparecen nuevos nichos de empleo, no sabemos cuántos todavía en este asunto, pero que necesitarán formación y recualificación de nuestra gente. Por tanto, es otra línea que de manera transversal, junto con la Consejería de Empleo, junto con la de Educación, etcétera, habría que plantearse aspectos referidos a la formación. Las comunidades energéticas no ha aparecido por aquí todavía nada en la mañana de hoy, pero posiblemente también es una cuestión que no la debemos pervertir, porque a veces las palabras se pervierten de tanto usarlas y tan mal usarlas, y las comunidades energéticas también están ahí dentro de esas posibilidades, ¿no?, como una más para implantarlas, ¿no?, pues por ahí apostar. Hablaba de la movilidad, coincido con usted en que la movilidad unido a la diversificación económica sea las que nos marquen un poco el nivel de consumo y el cómo lo dirijamos y si somos capaces de más ahorro, de más eficiencia, etcétera, ¿no? Porque está claro, lo que se haga en cuestiones de movilidad y lo que se haga en cuestiones de diversificación económica y, por tanto, traslado de personal de un lado a otro o usos del trabajo del personal, pues tendrá mucho que ver. Democratizar, y voy terminando ya, pues desde mi punto de vista también implica un cambio de la propiedad de la producción y yo ahí tengo la duda de en qué porcentaje seguiremos en el peor modelo de los posibles, en qué porcentaje seguiremos dependiendo de la empresa privada suministradora de energía en el futuro o en la medida que vayamos avanzando empoderando a la ciudadanía para ir trabajando en esa dirección. Y termino con que, por ejemplo, en la cuestión de los parques eólicos o parques fotovoltaicos, desde el Gobierno y desde el Parlamento tendremos que decirle a los cabildos que tienen mucho que hacer en la planificación y que no sean intermediarios para descalificar suelos y dejárselos en manos de quien quiere poner aerogeneradores, sino que sean ellos quienes sean, pasen a ser los propietarios de esos suelos para luego alquilarlos y pasar a tener ingresos para la ciudadanía en función de ese suelo que se usa y esté planificado, no en cualquier lugar. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, don Manuel. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. Probablemente no agote el tiempo. Son dos comparecencias que abordan la misma temática, un perfil más político y en la primera de ellas quizás más técnico, pero abordábamos las mismas cuestiones. Las dudas principales que tenía, la mayoría ya me han quedado aclaradas, pero por eso voy a hacer quizás una intervención, digamos, en términos políticos de lo que hoy hemos visto aquí desde la perspectiva de Nueva Canaria. En primer lugar, lo decía con anterioridad, la importancia de tener un plan. Yo creo que eso es esencial en cualquier faceta de la vida, pero cuando estamos hablando de algo muy complejo, tendemos a veces a simplificar, pero es tremendamente complejo cuando hablamos del modelo energético y, sobre todo, de una manera más amplia, de avanzar hacia un territorio, una sociedad donde la sostenibilidad sea el eje transversal a la hora de ir tomando decisiones. Por tanto, en ese sentido, sinceramente quiero agradecer el trabajo que desde el Gobierno y felicitar que desde el Gobierno se está llevando a cabo y de manera muy específica desde la Consejería, porque se está haciendo de manera paralela una multitud de actuaciones que era importantísimo hacerlo como se está haciendo, porque si no nos encontraríamos con que decisiones legislativas luego a lo mejor no estaban conectadas con estrategias concretas o a la inversa, ¿no? Lo planteo porque en este momento obviamente se está trabajando en la elaboración de la Ley de Cambio Climático, también en la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, además de otros aspectos que podrían tener una cierta relación, y todo esto, bueno, pues al final muy entroncado con lo que hoy hemos estado hablando en ese modelo de transición energética, en esa estrategia de transición energética a través de las distintos planes, distintas estrategias que se han planteado. Cuatro elementos que han salido a lo largo del día de hoy que forman parte de esa política en materia energética que nosotros también respaldamos. Primero, que se esté hablando de un modelo energético sostenible, pero además modelo energético sostenible autocentrado en nuestra realidad canaria, pero además autocentrado en la realidad de cada una de las islas, que es totalmente diferente a la del resto. Por tanto, ese es un primer elemento que creo que también es plausible. Segundo, importantísimo, ese modelo está muy bien dirigido, encaminado hacia un objetivo concreto, la descarbonización en Canarias en el año 2040. Para lograr eso, además, un tercer elemento, y es que vamos a intentar hacerlo a través de esa democratización de la energía, que es verdad que es compleja, habrá que ir materializándola. En esto no va solo con lo que queramos hacer desde aquí, porque dependemos mucho de normas y leyes que hay que cambiar a nivel del Estado e incluso directivas de la propia Unión Europea, pero que es importante que tengamos esa filosofía, una vez que hemos establecido el objetivo, esa filosofía de democratización de la energía, porque además está conectado con un cuarto elemento que hoy no ha salido aquí, pero que para nosotros también es muy importante, para Nueva Canaria, y es esa vertiente social que la energía puede tener, y es que esa democratización puede contribuir a acabar de una vez por todas con la pobreza energética que mucha de nuestra gente tiene en nuestra tierra. Yo vuelvo a insistir, planteaba en la respuesta del técnico del ITC con anterioridad, nos planteaba una cuestión, y es que hay una posibilidad incluso de materialización económica para Canarias, como puede ser la transferencia de conocimiento, además a través de todas esas variables que la diversidad de los modelos insulares en cada uno de ellos nos pueda servir para trasladar al exterior. Y decía el consejero que es necesario, importantísimo, intentar enganchar todo ese potencial de inversión que vamos a tener en los próximos años para generar actividad económica y empleo. Pero creo que hay que concretarlo. Por eso digo que creo que es fundamental conectar el trabajo de esta consejería con la de industria, con la de conocimiento, economía y empleo y también con la de educación. Creo que es fundamental porque necesitamos la recualificación de las personas a través de los planes de empleo, de los PFAE, de programas formativos específicos en materia educativa, de conectar la universidad y el ITC como un elemento esencial para esa transferencia de conocimiento a esas empresas a día de hoy, sector privado, por tanto, también fundamental. Y luego, una cuestión importante que usted planteaba también, señor consejero, y es esa determinación de que una parte importante de los recursos europeos que van a llegar van a terminar, digamos, transferidos de una forma directa al final a empresas, a familias, a particulares, en definitiva en ese proceso de democratización de la energía. Y termino, hablaba de la gestión de la demanda en la parte final de su intervención y entiendo que ese es un tema esencial. Es verdad que es muy complejo el abordaje amplio, pero yo me gustaría que colocáramos al principio una parte importante de la gestión de la demanda y es la capacidad de ser capaces de concienciar sobre la eficiencia energética, porque no es tanto producir sino que seamos capaces de producir solo de verdad lo mínimamente imprescindible. Y para eso todavía nos queda muchísima tarea para avanzar y por eso es importante la tarea de concienciación de profundizar en ese modelo de eficiencia energética.
Muchas gracias, don Luis Alberto. Continuamos con el Grupo Popular. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos doña Luz Reverón González.
Gracias, presidenta, y buenos días otra vez a sus señorías. Y al consejero y a las personas que lo acompañan. Yo, evidentemente, por supuesto, agradecer la iniciativa que ha tenido el consejero de traer a los representantes del ITC y que nos hayan expuesto con tanta claridad un tema tan complejo, si se me permite expresarlo así. Pero dicho esto, a mí sí me gustaría decir al consejero que, vamos a ver, estamos hablando de un tema muy complejo. Y esa complejidad se traduce de la manera que ya en otra ocasión se lo he comentado. En estos momentos nos encontramos con la ley del cambio climático y también es verdad que con la ley de biodiversidad. Y la ley del cambio climático existe un capítulo específico, un título específico a lo que es la planificación de la acción climática, ¿no? Y en esa planificación de la acción climática se contempla la estrategia canaria de la acción climática, el plan de transición energética del que estamos hablando hoy, el plan canario de acción climática y la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, además de los planes insulares y los planes municipales. Y a su vez, hoy estamos hablando de qué instrumentos necesitamos para poder desarrollar el plan de transición energética. Usted ha hablado hoy de la estrategia de autoconsumo, de la estrategia de almacenamiento y la estrategia del vehículo eléctrico. Entenderá que es verdad que desde mi formación política nos encantaría tener esos documentos cuanto antes, cuando estén, pues sobre todo para poder venir a sede parlamentaria y poder debatir con usted la estrategia que necesita en estos momentos Canarias. Dicho esto, no quiero entrar en lo que es la estrategia de almacenamiento porque entiendo que es una materia muy compleja, incluso hoy se ha hablado aquí hasta el hidrógeno verde cuando no teníamos ni previsto hablar de eso, pero sí me gustaría centrarme en lo que es la estrategia del autoconsumo y la estrategia del vehículo eléctrico. Y se lo digo porque antes en mi intervención hice referencia, bueno, a las directivas de la Unión Europea que hablan específicamente de ese nuevo modelo de hacer los edificios, porque evidentemente tienen, por un lado, una estrategia que es utilizar el aire, utilizar la estanquinidad de los edificios y, por otro lado, intentar utilizar ese autoconsumo que se necesita, ¿no? Efectivamente, se supone que a día de hoy cualquier edificio nuevo necesita tener, desarrollarse y construirse de esa manera y, además, tener esos puntos de consumo eléctrico de los vehículos eléctricos. Pero es verdad que la Unión Europea ha dicho, porque se ha preguntado, eso está bien para los edificios nuevos, pero ¿qué pasa con los edificios que ya tenemos, ¿no? Entonces, la Unión Europea viene a decir que se tendría que establecer, le leo concretamente, dice, los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como privados. Entonces, esa es la pregunta que yo le quiero hacer, señor consejero. Si ya se está trabajando en ese plan a largo plazo, entiendo que tiene que ser a largo plazo, para poder movilizar esas inversiones y poder adaptarnos a esas directivas europeas, porque entenderá que es necesario, evidentemente yo entiendo que es muy necesario hacer toda la estrategia normativa que se está elaborando desde su consejería, pero es verdad que necesitamos, no queremos más sanciones por parte de la Unión Europea y si es verdad que entendemos necesario esa estrategia, si se me permite decirlo así, consejero. También es verdad que me gustaría recordarle evidentemente usted tiene en estos momentos una consejería totalmente transversal. O sea, usted, se lo ha dicho el señor Campos, tiene que contar con el resto de consejerías, ¿no? Y en este momento, a la pregunta que yo le estoy haciendo, entiendo que también se tiene que poner de la mano con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Usted sabe que en este Parlamento hace poco se aprobó por unanimidad el Plan de Viviendas de Canarias. Entonces, sí me gustaría saber si está en colaboración con el consejero, bueno, con la Consejería de Vivienda, para esos edificios y esas nuevas viviendas que se tienen que poner en marcha y se tienen que construir por parte del Gobierno de Canarias en todo el territorio de Canarias, si se tienen en cuenta estas directivas, como no puede ser de otra manera, pero cuál es la planificación que tienen que abordar para poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Continuamos con el Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don David de la O. Fernández.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Pues con el hilo de la última intervención de la portavoz del Grupo Popular, recordará usted en la primera comparecencia que tuvimos el honor de compartir, le decía que usted tenía ostentaba la consejería tal vez la más estratégica del Gobierno de Canarias y que tenía que ser la consejería que contaminara, que fuera muy transversal a todas las demás, ¿no? Y con el último discurso de la portavoz de la señora Rivero, necesitamos que toda la construcción, no solo en eficiencia, sino la certificación, que Canarias tenga su propia certificación para que toda la construcción sea materiales ecológicos, sostenibles, etcétera, etcétera. Y habría que poner un apartado concreto a la construcción en la ley de cambio climático. Bueno, remitiéndome al asunto que nos conlleva la comparecencia, hay dos cuestiones estratégicas. Lo hablaba al principio de la comparecencia de los técnicos del ITC, que es la normativa. Hay que homogeneizar toda la normativa de los 88 municipios. Las diferencias de cada municipio, las trabas burocráticas implican que muchos vecinos, muchas comunidades de vecinos, no se esfuercen, no crean en la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas en sus tejados, en sus azoteas. Por lo tanto, hay que buscar unificar normativas, hay que buscar unificar todas las ayudas de las tres instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, para que se puedan acoger de la misma vez aquellas viviendas o edificios que quieran promover sus parques fotovoltaicas en sus tejados, y hay que hacer una comunicación activa de información, hay que ayudarles, hay que hacer un asesoramiento activo a todos esos vecinos y vecinas. Ahí tengo un ejemplo concreto de un edificio, recientemente ha puesto 11 megavatios en sus cubiertas, le ha costado un total de 14.000 euros y ahí se ha beneficiado 3.000 euros de una ayuda directa del Cabildo. Pero no se ha podido coger a la ayuda del Gobierno de Canarias ni al Ayuntamiento. Yo creo que hay que buscar una sinergia de que las ayudas sean unas concretas, con los fondos que pongan las tres instituciones, etcétera, etcétera. Hay un tema que se ha tratado por encima, que es la titularidad de los parques eólicos y la planificación de los suelos. Estamos viendo cómo diferentes comunidades autónomas se están planteando la posibilidad de moratoria de nuevos parques eólicos, y en Canarias pues también tendríamos que plantearnos que hasta que los cabildos insulares no tengan definidos los suelos donde pueden ir las instalaciones de parques fotovoltaicos o eólicos, deberíamos repensar si la posibilidad de paralizar momentáneamente un tiempo prudencial esas nuevas instalaciones. Lo digo porque, por ejemplo, en Fuerteventura estamos viendo que tiene 23 parques eólicos aprobados, que suponen más de 390 megavatios de instalación, y cuando Fuerteventura en su mejor momento escasamente llegaba a 100 megavatios. La titularidad, la democratización de la producción de la energía es un debate que tenemos que tener, que tenemos que abrir. Lanzarote es un ejemplo a seguir. Todos los parques eólicos instalados en la última década son parques públicos del Consorcio de Agua y Energía del Cabildo Insular de Lanzarote, y el parque, uno de los primeros parques eólicos instalados en Canarias fue el Parque de los Valles en Lanzarote, donde la titularidad está compartida, un 60% consorcio del Cabildo Insular y un 40% Endesa, o el modelo de Corona del Viento, también compartido entre dos instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular del Hierro y Endesa. Yo creo que esa es la fórmula. Esto va rápido y Canarias no puede estar ajena a ese discurso, a esa necesidad de buscar nuevos recursos que nos permitan a las instituciones seguir aportando calidad en los servicios que se prestan. Y esa es una materia que va a ayudar no solo al autoconsumo, a socializar la producción y a democratizar, como decía el señor consejero, la energía. Por último, la necesidad también en este debate que Canarias cuente con una propia agencia de energía, que seamos capaces de gestionar toda esa energía instalada que podamos instalar en todos los edificios públicos, colegios, centros de salud, edificios de la administración, que el gobierno de Canarias lidere un proceso para toda esa instalación, pero para la gestión y
disculpe,
la titularidad.
Disculpe, le comunico que su tiempo ha finalizado. Cuando usted pueda, finalice, por favor.
Finalizo, señora presidenta, finalizo. Simplemente otro, y termino, la discusión del modelo distribuido frente a los modelos centralizados. Somos conscientes que el modelo distribuido es más resiliente, lo hemos visto en Estados Unidos por la gran tormenta sufrida en estos meses, donde los modelos centralizados caían. Y esa es una necesidad de apostar sí o sí por los modelos distribuidos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el portavoz del Grupo Socialista Canario, don Manuel Fernando Martínez Álvarez.
Muchas gracias, presidenta. El primer plan energético de Canarias es del año 1986 y el último plan energético de Canarias que se ha traído a esta Cámara es en el año 2007. En el informe de seguimiento del 2009 de ese plan energético, que es el último que consta en la Consejería, la Dirección General de Energía, habla de que la planificación se considera como uno de los instrumentos que utiliza la Administración para intervenir en la actividad económica. Planificar tiene la finalidad de encauzar, racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética en función de aquello que se considera necesario o beneficioso para el conjunto de la sociedad. Pues bien, yo le doy la enhorabuena, señor consejero, porque hoy el Gobierno está planificando. Desde el 2007, si bien en el 2015 se hizo una planificación, nunca llegó a este Parlamento. Esta propuesta que usted trae hoy, de tres ejes que contempla el Plan de Transición Energética, habla del autoconsumo fotovoltaico, pero ya también, como han dicho algunos intervinientes, y hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética, yo creo que la mejor política de consumo es prevenirlo. Con lo cual, yo creo que también ahí habría que añadir en esa estrategia el tema de la eficiencia energética. También está el almacenamiento energético, como bien dicho, y el vehículo eléctrico. Pero lo más que importante, y yo creo que el principal objetivo que hoy ha trasladado el Gobierno, es democratizar la energía y que ésta sea justa. Está claro que la lucha al cambio climático es fundamental para este Gobierno y para luchar contra ello tenemos que cambiar el transporte, la movilidad, cómo nos movemos y cómo generamos la energía eléctrica, porque son las energías más contaminantes. En Canarias actualmente son 13.341 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, de los cuales las centrales hidroeléctricas generan el 43,34% y el transporte el 40%. Es decir, el consumo de combustible fósil es el causante de esta contaminación. El consumo de combustible de las centrales eléctricas son 1.700.000 toneladas y generan 5.781,38 gigogramos de CO2 equivalente. El transporte terrestre, que no nos podemos olvidar, de 1.238.000 frente a 3.506 gigagramos de contaminación. El transporte marítimo nacional, 385.000 toneladas de combustible y 1.151 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Y el transporte aéreo nacional, 315.464 toneladas y produce 703 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Por lo tanto, en Canarias, en estos momentos, el consumo de combustible, que son de 1.700, como ya he dicho, gramos, toneladas métricas, es el principal causante de los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra modalidad de consumir energía. Hoy estamos hablando de crisis sanitaria. Señorías, permítame que la crisis sanitaria creo que va a continuar. La crisis sanitaria, hoy en día, el consumo de combustible fósil matan cada año, cuatro veces más personas que la pandemia, según un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde las partículas finas en el aire, la PM2,5 de los fósiles de las emisiones de combustible, están provocando muertes. En China están provocando en torno a 3,9 millones de fallecidos. Por lo tanto, creo que la crisis sanitaria no va a ser la producida por el COVID, sino por el consumo de energías fósiles. Está claro que los objetivos europeos y las metas que establece el Pacto Verde para alcanzar los objetivos son el 40% de reducción de gases de efecto invernadero, el 32% de cuota de energía renovable y el 32,5% en la mejora de eficiencia energética. Pero reducir ese 40%, yo quería poner el contexto actual del escenario en el que encontramos Canarias, con una fotografía de que para cumplir esos objetivos, en el año 1990 producía Canarias 8.938,40. En estos momentos, en el 2018, son 13.341. Tenemos que alcanzar, de aquí a 8 años, 3.575. Es un reto muy, muy, muy importante y que debemos de transformar esta situación. También tenemos que en la energía renovable actualmente tenemos el objetivo de Europa es el 32% y tenemos instalado el 18,4%, del cual 413,24 megavatios eólica y 167,69 es la solar. El objetivo de 2030 es tener instalados 1.062,40 megavatios. Por lo tanto, señor consejero, estamos ante uno de los mayores retos de transformación de Canarias. Tenemos la financiación, porque todos los fondos europeos van destinados a estas políticas y tenemos una oportunidad única para cambiar Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Manuel. Señor consejero, tiene usted 10 minutos para cerrar esta comparecencia.
Muchas gracias, señora presidenta. Enlazo con la última intervención del portavoz del Grupo Socialista. Es cierto que las vías de financiación que se abren, las oportunidades más que vías, son importantes, pero no deja de ser menos cierto que uno de los requisitos de la Unión Europea es precisamente la planificación, para dar garantía de que esa financiación se emplea de forma correcta dentro, de alguna forma, de una línea. Y por eso es por lo que estamos corriendo precisamente en estos trabajos de planificación. Respecto a la estrategia de hidrógeno verde, que está de alguna forma se están empezando los trabajos, están todavía en un estado muy incipiente, sí es la idea de que esté terminada este año, y tan pronto la tengamos, pues al igual que con esta estrategia, pues promoveremos comparecencia de este tipo. Bueno, el hidrógeno es cierto que es un vector importante, que es un vector que puede ser de alguna forma un núcleo importante para para la movilidad de transporte pesado, es decir, guaguas, camiones, donde la electricidad, el movimiento de la movilidad eléctrica no funciona de manera correcta. No tanto así para el vehículo particular, por lo que dijimos antes, ¿no? Es decir, porque la demanda energética que necesitaríamos para mover un coche particular sería muy superior a la que, con hidrógeno verde, perdón, sería muy superior a si es un coche eléctrico convencional. Tiene retos desde el punto de vista de que, bueno, sí es verdad que tiene una potencia térmica importante, pero después tiene problemas desde el punto de vista del volumen, es decir, el volumen del hidrógeno es 3 veces superior al de cualquier gas que actualmente se use para la combustión, por lo tanto, genera problemas en la red de distribución, genera problemas también en los propios motores térmicos. Eso hay que vencerlo con sistemas de presión superior a lo del gas normal, por lo tanto, sí va a jugar un papel. Lo que pasa es que, evidentemente, la estrategia nos tendrá que decir qué papel tiene que jugar dentro de Canarias. La demanda está claro que la tenemos que reducir, pero la demanda, como en cualquier tipo de acción climática, pasa por las pequeñas acciones y por las grandes acciones. Por ejemplo, pongo el caso de esta sala. Esta misma sala, igual podríamos reducir la demanda energética que estamos requiriendo en este momento, ¿no? Si en lugar de estar distribuido por criterios de grupos políticos, que respeto perfectamente, las 4 personas que están de la mitad de la sala para allá estuviesen de la mitad de la sala para acá, pues ya podríamos a lo mejor obviar la necesidad de tener que tener las luces de la mitad de la sala para allá encendida, ¿no? Con lo cual, ya estamos reduciendo demanda. Pero si a lo mejor, en lugar de tener ventanas cerradas que impedimos la entrada de la luz natural, la tuviésemos todas abiertas a lo máximo que da, pues a lo mejor esta fila de aquí la podríamos tener también apagada, ¿no? Con lo cual, ya estamos reduciendo la demanda de lámparas de esta sala a la cuarta parte. Es decir, que también con los pequeños gestos, si en lugar, y no solo eso, sino que si reduzco la demanda de las lámparas a la cuarta parte, esas tres cuartas partes que no tengo encendidas, tendrá una mayor vida útil y por lo tanto la necesidad de cambiarla se prolongará en el tiempo y por lo tanto la necesidad de consumir recursos para la sustitución de esas lámparas la prolongaremos en el tiempo. Y a lo mejor si en lugar de tener cuatro pantallas para que nos veamos podemos tener dos, a lo mejor un poquito más grandes, pues también reduzco demanda energética. A lo que voy es que claro que tenemos que reducir la demanda, pero la demanda pasa por las grandes decisiones y por las decisiones en nuestro día a día, que todavía falta que interioricemos, ¿eh? Es decir, hay que ser capaces de saber qué puedo hacer en mi día a día para reducir esa demanda energética. Por lo tanto, está claro que existe un reto en la gestión de la demanda, ¿no? Y no es la demanda solo a macro, sino también la demanda a micro, ¿no? Es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día. Las comunidades energéticas van a tener un papel dentro del plan de transición energética. Precisamente los datos que obtenemos tanto de aquí, desde el punto de vista de autoabastecimiento o autoproducción, mezclado con almacenamiento, que tenemos niveles de almacenamiento también a nivel de red eléctrica, es para, de alguna forma, con esos datos diremos cuál es el potencial y por dónde deberíamos de apostar por las comunidades energéticas dentro de Canarias. De la misma forma que, por desgracia, estamos encorsetados por los marcos normativos, tanto europeos y como la legislación estatal, que limitan cuál es la capacidad pública, la capacidad que tiene lo público de poder operar, que desde mi punto de vista, por principio, debería ser máxima, ¿no? Pero, evidentemente, estamos encorsetados por un marco normativo que no nos queda otra que apoyar. Bien es cierto que hay modelos de generación de parques eólicos, como los que aquí se han dicho, por ejemplo, en Gran Canaria, que apuestan por tener esos parques de titularidad pública, con lo que eso supone, y bueno, porque son modelos interesantes. Pero no deja de ser, ¿no es cierto?, que precisamente la falta de planificación nos ha llevado a la situación que tenemos en la actualidad. También es cierto que hemos conseguido una penetración importante renovable, que siempre he dicho que es algo que debemos de subrayar, ¿no? Como un hecho, tenemos una generación de renovables importantes en Canarias. La planificación energética que estamos delimitando va, de alguna forma, a delimitar las zonas en cada isla donde la isla, el cabildo, dentro del ejercicio de sus propias competencias de planificación, puede después determinar dónde puede ubicar estos grandes parques eólicos o solares. No nos va a decir el dato concreto, sino que los cabildos se tendrán que mojar, ¿no? De manera que nosotros lo que vamos a definir son esas grandes áreas donde son susceptibles de ubicación de sistemas de generación eólicos o solares, pero no el detalle que le corresponderá a los propios cabildos. Pero fuera de ahí no se va a permitir. Es decir, fuera de esas áreas sí es verdad que no se van a autorizar. Por lo tanto, encorsetamos de alguna forma la situación que actualmente se está produciendo. El escenario del peor de los modelos de dependencia de los grandes del generador, el peor de los modelos es el actual. Todo lo que podamos avanzar, ya iremos a modelos mejores, ¿no? Yo creo que es factible, con mucho esfuerzo, pensar en ese modelo, por términos económicos, de poder optar a ese 80% de respuesta de la demanda con producción propia, y va a quedar un 20% que lo queramos o no, yo creo que va a ser difícil que no dependamos de los que entendemos como dentro de las operaciones del sistema, del generador, ¿no? Pero ya no es el 95% actual, quedaría en un 20% ese respaldo que tiene que ser, además de forma flexible. Ahora que hay que hacer procesos de concurrencia para ir renovando los grupos que se están quedando obsoletos, que hay que cambiar, porque si no tendremos problemas en muy corto plazo, nuestra idea es que ese proceso de concurrencia sean con grupos más pequeños, ¿no? Eso le da más flexibilidad a la red, y no lo mismo que tú tengas por necesidades del sistema que mantener funcionando un grupo de 70 megavatios, que tenga funcionando, mantener, pues a lo mejor de esos 70 lo dividas en cuatro grupos, con lo cual ya no necesitas, no estás condicionado a la penetración de la red por ese gran grupo de 70, sino que puedes ir de alguna forma un apagón secuencial, ¿no?, de las centrales térmicas, ¿no? Eso, y además queremos que sea con hidrógeno, es decir, ya hay tecnología suficiente para poder ser ambicioso en ese proceso. Los planes que estamos diseñando, precisamente el PTCAN, ¿no?, esos planes a corto, medio y largo plazo para la penetración de los vehículos eléctricos y todo lo que pivotaba en torno a la intervención de la portavoz del Partido Popular, va a ser precisamente el propio plan de transición energética, ¿no?, donde pues nos marcará esa ruta para poder alcanzar los objetivos, con objetivos, insisto, que tengan que ser factibles. No olvidemos un dato que antes se dijo por parte de los técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias, que si fuésemos a ese 1.700.000, es decir, cuando se renueve todo el parque de vehículos por eléctrico, que se producirá, porque ya aquí se ha dicho que las casas comerciales están pensando exclusivamente en vehículos eléctricos para un corto plazo, por lo tanto es un dato que se va a producir, la demanda energética actual de Canarias se incrementará en casi un 30%. Es decir, que es un dato que debemos de tener ahí presente. Sí, el vehículo eléctrico sí, pero es cierto que también supone un arma de doble filo. Y en esa línea, y termino, estamos trabajando de manera conjunta con la Consejería de Obras Públicas, porque como bien se ha dicho, la consejería es bastante transversal, pero la Consejería de Obras Públicas ha hecho su propio plan, el plan de vivienda de Canarias, donde tiene una parte importante de la eficiencia, y de hecho habrán colaboración conjunta, pero también se está elaborando ese plan de movilidad sostenible de manera conjunta, porque insisto, si nosotros marcaremos algunas líneas, pero van a ser los propios municipios, las propias consejerías responsables los que tendrán que ir al detalle. Homogeneización de normativa para el tema, para que la gente pueda colocar sus placas. Les recuerdo una cosa: el decreto ley 15/2020, que está actualmente en trámite de tramitación por ley, por la vía urgente, ya abre esa posibilidad de homogeneización de una forma drástica, es decir, exime de licencia y permite colocar el 100%, ocupar el 100% de la cubierta que se necesite, ¿no? Por lo tanto, esa diferencia que existe entre normativas municipales, a día de hoy, ha caído con el decreto ley 15/2020, lo que me lleva a reflexionar que tendremos que hacer algún tipo de campaña en esa línea, porque seguramente no es conocido por parte de la gente, y que se conozca, ¿no? Que se conozca que ya esas limitaciones desde el punto de vista normativo municipal no existen. Solo decirles eso, que a medida que sigamos teniendo distintas estrategias, así como con la estrategia de cambio climático, la planificación, el plan de acción climática, la voluntad de esta consejería es compartir con ustedes los avances, poco a objeto de generar las complicidades oportunas que tiene que haber en todo lo que gira en torno a la acción climática. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con el orden del día, con la pregunta de la diputada doña Beatriz Calzado Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la anulación del plan de modernización de la mejora e incremento de la competitividad turística en el ámbito del Veril, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, que responde el señor don Leopoldo Díaz Betancourt. Tiene la palabra, señora Calzada.
Gracias, consejera. Le doy de antemano las gracias al señor viceconsejero por responderme. Él sé que su respuesta será impecable, pero tengo que manifestar que sigo sin entender como algo normal que, estando el consejero presente y siéndole dirigida a él la pregunta, al final contesten los viceconsejeros, y así me gustaría que costase. En septiembre de este año se anuló, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anuló el plan de modernización del Veril. Decía que por no cumplir con las mínimas exigencias sustantivas en relación con la existencia y suficiencia de recursos hídricos para atender las demandas que suponen este proyecto. Es decir, el tribunal al final dice o manifiesta que la ausencia de este estudio, que tenía que ser incorporado por el Consejo Insular de Aguas, conlleva la nulidad del plan de modernización. Y es verdad que, aunque el Gobierno, en el trámite de contestación de la demanda, aportó un informe que intentaba justificar esta suficiencia, al final el tribunal estima que ese informe no suple el informe o el estudio que tenía que haber sido hecho por el Consejo Insular de Aguas. Bueno, en este caso en concreto, Tanto el Ayuntamiento como el Oroparque como Cabildo pues han manifestado claramente cuál es su disposición o cuál va a ser su postura respecto a esta sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Supremo. El Ayuntamiento en un principio se ha decantado por solicitarle al Gobierno, dada el duro golpe económico que supone la anulación de este plan de modernización para el municipio, por el desarrollo económico en la situación en la que estamos ahora mismo, y mostró su apoyo total al Gobierno de Canarias y, digamos que manifestó su preferencia porque el Gobierno comenzase la tramitación o tramitase de nuevo este plan de modernización, pudiendo suplir la ausencia de este informe. La empresa Loro Parque, que es la otra codemandada, también lo que ha manifestado es que ellos son propicios a recurrir, a que se recurra esta sentencia, porque bueno, entienden que habría podido ser posible un fallo de una estimación parcial. Estamos hablando de un defecto de forma subsanable a su juicio. Y el Cabildo también anuncia que va a recurrir, ¿no? Que ellos lo que optan es por el recurso, por recurrir. Además, creo que es importante también poner en valor que sobre este plan de modernización ya ha habido otras sentencias anteriores. Las dos anteriores avalan completamente este plan de modernización y, de hecho, esta última sentencia, de todos los hechos que se demandan, se avalan todos excepto este defecto de forma, con lo cual, en cierta manera, también es un nuevo aval a la legalidad de este plan de modernización y un refrendo, ¿no?, a este propio instrumento de ordenación. Del Gobierno de Canarias, lo único que me consta, y pues de ahí deriva la pregunta, es que manifestaron en su día que lo que se estaba haciendo era estudiar la viabilidad jurídica, obviamente, estudiar la viabilidad jurídica, estudiar bien la situación para saber cuál era la mejor opción, si se recurría o se empezaba a tramitar un plan de modernización. Entiendo, por lo que he visto por ahí, que no se decantaban tanto por esta nueva tramitación, sino que se iban más al recurso y, si no me equivoco, como ya ha pasado la fecha para presentar el recurso, pues quisiera saber exactamente cuál es la postura final que va a adoptar el Gobierno de Canarias, si va a optar por recurrir. Me gustaría saber también, en el caso de, es decir, que si ya han presentado recurso, me gustaría también si se han planteado el comenzar una nueva tramitación para amparar este plan de modernización, entre otras cosas, porque todos sabemos lo que se puede alargar en el tiempo un recurso de casación. También una de las cuestiones que planteaba el Ayuntamiento, que era la posibilidad de dar, otorgar o no licencias en tanto en cuanto el instrumento esta sentencia está recurrida, entender que el instrumento está en vigor y, por lo tanto, se pueden otorgar licencias, sabiendo que eso después puede tener unas consecuencias más o menos perjudiciales. Me gustaría saber si esto también lo han estudiado. Y, por último, en el caso de entender que no sería conveniente proceder al otorgamiento de licencias, si tienen alguna otra alternativa por lo que supone este plan de modernización y la paralización durante el tiempo en el que se resuelva ese recurso, todos esos perjuicios económicos que se van a derivar. Es verdad que está pendiente la reclamación al Ministerio de Hacienda de los aprovechamientos urbanísticos, pero sí me gustaría saber si me puede dar respuesta a las cuestiones planteadas. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Por un tiempo de 5 minutos, don Leopoldo Díaz Betancourt, tiene usted la palabra.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Con respecto a la anulación del plan de modernización, mejora e incremento de la productividad en el ámbito del Beril, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tenemos que informar y decir, ante la pregunta de la señora diputada, que con fecha del 17 de febrero de este año, de 2021, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han presentado el escrito de preparación del recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tendrá que ser ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que analice si se cumplen los requisitos formales, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y si se cumplen estos requisitos formales, dará traslado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por entender el Gobierno de Canarias que las cuestiones que se suscitan son del ámbito del ordenamiento jurídico estatal. Lo que hemos recurrido es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Sala de lo Contencioso, la sección segunda, que se dictó el 16 de diciembre del 2020 y que anuló el plan de modernización del Beril, efectivamente porque se demanda o se aducía que hay un informe de la Administración Hidrológica, pero que ese informe es insuficiente para determinar si los recursos hídricos son suficientes, existen y si además atienden a la demanda previsible del parque acuático al que daba cobertura este plan de modernización. Los fundamentos en los que se ha basado el Gobierno de Canarias sucintamente son, en primer lugar, que el denunciante lo que reclamaba o lo que demandaba es que no había un informe de la Administración Hidrológica, de acuerdo con la ley, con el texto refundido de la Ley del Suelo del 2015. En este sentido, en opinión del Gobierno de Canarias, se ha producido una alteración de los términos del litigio, del debate litigioso, del debate del procedimiento, porque lo que se planteó es que no había informe por parte del recurrente. Y lo que dice el tribunal es que sí hay informe, pero que ese informe no es suficiente para determinar la suficiencia de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, el Gobierno demanda legalmente o procesalmente admisible el que se discuta la insuficiencia del informe de la Administración Hidrológica cuando lo que planteó el demandante es que ese informe no existía. Por tanto, el Gobierno no ha podido, en el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Superior, no ha podido discutir si era suficiente o no, sino que lo que hizo el Gobierno fue defender que existía el informe. El segundo gran grupo el segundo gran argumento por parte del Gobierno de Canarias es entender que la concesión administrativa que dio el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria con anterioridad a la aprobación definitiva del plan de modernización, que es del 7 de diciembre de 2015, el informe que hizo la resolución que adoptó el Consejo Insular de Aguas respecto de la concesión del dominio público hidráulico en sí mismo significa que hay un reconocimiento implícito de que había recursos hídricos, puesto que se hizo una concesión al particular del dominio público hidráulico por 50 años. No se hace una concesión de ese tipo pensando que no hay recursos hídricos suficientes. Y el tercer gran argumento por parte del Gobierno de Canarias es entender que el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas, que es una de las piezas esenciales o de los fundamentos esenciales del tribunal, respecto de que la Administración Hidrológica, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, se tiene que pronunciar sobre la suficiencia hídrica y la previsión de recursos suficientes para la demanda que va a generar este parque acuático, pues que este artículo, el 25 del texto refundido de la Ley de Aguas, que es una ley estatal, no es aplicable a Canarias porque esto solo es aplicable para aguas continentales. Respecto del tema, y no de aguas del tipo de la de Canarias, en las que este tipo de instalaciones, según el plan hidrológico de Gran Canaria, se hace con potabilizadoras de aguas de mar. Respecto a la posibilidad de elaborar
de nuevo el PMM,
voy terminando, la posibilidad de elaborar de nuevo el PMM, esa posibilidad no está contemplada, por lo menos de momento, por nuestra parte. Entendemos que el Tribunal Supremo puede pronunciarse, consideramos que para admitir o no puede ser un plazo entre 8 meses y un año, y la resolución del, si lo admite el interés casacional objetivo, lo admite el Tribunal Supremo, entraría en el fondo y eso podría ser otro, entendemos como mucho, otro año, con lo cual estaríamos en un plazo de 2 años, mientras que el PMM, creo que el PMM este que se tramitó cuando se aprobó por el Gobierno, desde que se inició tuvo una duración aproximada de unos tres años. Por tanto, estas son las posibilidades que tenemos. Y respecto de la licencia, el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, pues puede hacer lo que estime.
Finalizando, don Leopoldo.
lo que estime conveniente conforme a derecho y podría otorgar la licencia de acuerdo con la ley.
Doña Beatriz, le quedan 6 segundos, no hace tiempo. Gracias. Continuamos con el orden del día. La última pregunta del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, de la agrupación socialista Gomera, sobre actuaciones que se están realizando para lograr que la Gomera sea una isla 100% sostenible. Tiene la palabra don Jesús.
Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que a esta pregunta le quedaba mejor una banda sonora con chácaras y tambores, pero creo que usted no puede hacer nada al respecto con la música que viene de fuera. Muy buenos días, señor Miguel Ángel. Le agradecemos que nos vaya a contestar hoy esta pregunta, que creo que es fundamental para los gomeros y gomeras, y no es otra que pues seguir apostando por esa iniciativa que es la Gomera 100% sostenible. Aspiramos a ser un referente en sostenibilidad ambiental, no solo para Canarias, también para España y, por supuesto, para Europa. Y para lograr ese objetivo es esencial la instalación de energías renovables. Entonces, me gustaría empezar preguntándole pues en qué situación se encuentran pues esos 5 parques eólicos cuyos proyectos están encima de la mesa para surtir a la isla de energías limpias. Hablamos de una inversión productiva de en torno a los 17 millones de euros y que no solo generará puestos de trabajo en la isla, sino que también pues dará una potencia instalada que podría generar 11,7 megavatios. Que si teniendo en cuenta que la demanda o los picos de demandas en la isla suelen ser de 9 megavatios, pues esto puede significar, como le decía también el otro día el portavoz de mi grupo, que cuando exista esa interconexión entre Tenerife y La Gomera, pues pueda ser incluso La Gomera quien surta a Tenerife de energías renovables. Por no decirle que además pues podemos eliminar de la huella energética de la isla 1 millón de toneladas de CO2. Lo que pone en la senda de la nos pone en la senda de la descarbonización y, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, nos consta que se han adelantado los trámites que deberían hacerse desde el Cabildo y desde los ayuntamientos y que, además, se han aprobado decretos leyes del Gobierno para la simplificación de la inserción de las energías renovables, por no decirle la importante suma de millones que tendría Canarias del Estado en esta materia de inserción de energías renovables que anunció la propia Consejería. Tenemos los medios y el impulso, pero nos falta dar un paso más y empezar a ejecutar las obras de instalación de estos parques eólicos. Nos gustaría saber en qué situación están actualmente estos proyectos y cuáles son las previsiones del Gobierno de Canarias sobre su ejecución. Además de los parques eólicos, pues se han hecho numerosas actuaciones para impulsar el vehículo eléctrico en la isla de La Gomera. Me gustaría saber cuáles son también los próximos pasos que pretende dar el Gobierno de Canarias en La Gomera para el impulso de la movilidad limpia y sostenible. Y, por supuesto, si le he hablado del proyecto de La Gomera 100% sostenible, no puedo dejar sin nombrar al Instituto Tecnológico de Canarias, ya que se ha firmado un convenio precisamente con el ITC para la consecución de esta meta. Se ha impulsado y se seguirá impulsando los proyectos de eficiencia energética en edificios públicos y subvenciones a proyectos privados, así como participar en las convocatorias puestas en marcha para potenciar el autoconsumo. Precisamente, muchos expertos hablan de que es esencial este tipo de actuaciones en la isla, basándonos en la integración masiva de energías renovables a través de microredes que incorporarían pues sistemas de almacenamiento energético para garantizar la calidad del suministro y la sostenibilidad a largo plazo. Les recuerdo que en La Gomera, a pesar del tamaño tan reducido y el número de habitantes, pues tenemos una población dispersa con 64 núcleos de población, por lo que el autoconsumo e instalación de energías renovables en nuestros hogares reforzaría mucho nuestro sistema energético. Y si hablamos de expertos, pues se han realizado foros y conferencias incluso en modo telemático, poniendo en valor la apuesta de las instituciones gomeras y el propio Cabildo y Gobierno de Canarias en poder llegar a conseguir en esta isla pues que sea un referente en sostenibilidad. Y termino, señor viceconsejero, estoy seguro de que los técnicos de la consejería le han dado muchos más datos sobre las actuaciones que están pendientes y cuáles están acometiendo en este proyecto vital para los gomeros y para nuestra sostenibilidad. Y sobra decirles que desde las instituciones gomeras tienen el apoyo pleno pues para que esta inserción y esta apuesta por la sostenibilidad sea una realidad cuanto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Señor viceconsejero, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor diputado. Creo que la pregunta la ha contestado usted ya. Yo creo que ha hecho el resumen perfecto de lo que se está haciendo en La Gomera. Un poco para centrar el título de la pregunta. Con respecto a los parques eólicos, les anuncio que hoy ya se ha procedido a la firma de los últimos 3 parques que quedaban por pasar por el servicio de planificación y de evaluación de estudio ambiental. Por lo tanto, irán a la próxima comisión de evaluación y, por lo tanto, los 5 parques que se pretenden instalar en La Gomera podrán optar al concurso de Volcán que tanto el IDAE como el Gobierno de Canarias han puesto en marcha. Por lo tanto, si entran y si se financian, a finales de 2022 o 2023 será una realidad los 5 parques de la isla de La Gomera. Si a eso le sumamos que la semana pasada se presentó el cable de interconexión entre la isla de La Gomera y la isla de Tenerife, con un presupuesto de 103 millones de euros y que ya el proyecto ha entrado en el Gobierno de Canarias, el jueves anterior a la presentación ya entró en la Dirección General de Energía y, por lo tanto, se inicia el trámite para su posterior evaluación y esperemos que tengamos en un plazo no más allá del 2025 esa interconexión, esa ansia de interconexión que hace mucho tiempo deseaban tanto Tenerife como La Gomera sea una realidad. Esos 2 proyectos, que son los 2 hitos principales para descarbonizar la isla de La Gomera, hay que sumar los 2,5 millones de euros que actualmente están ejecutándose en la isla para apoyo al vehículo eléctrico y puntos de recarga, además de un proyecto de eficiencia energética en edificios públicos de la isla de La Gomera, y 2 proyectos que estamos, uno que ha pedido, solicitado el Cabildo de La Gomera y que se está dotado con 1 millón, que es un proyecto pionero para que tiene que ver no con sostenibilidad energética, sino sostenibilidad ambiental, que también está dentro de los proyectos ambientales que tiene la isla de La Gomera, que es un proyecto en Cubaba, que es el mayor palmeral de Canarias, uno de los mejores palmerales que existen en nuestras islas y que va a tener la posibilidad de estar regado con agua de bruma, agua de captación de niebla, y el rellenado de las charcas del noroeste de la isla de La Gomera, que supondrán un hito importante para la conservación de la biodiversidad y de los bancales y de esa forma tan característica que hay en nuestras islas de cultivar en esa zona de la isla de La Gomera. Y un proyecto que es de Sensórica, que se llama Yotagando, que llevamos trabajando con la isla desde el año pasado, que tiene un presupuesto de 500,000 de euros y que supondrá una interacción masiva de datos para tener en tiempo real, a través de GraphCAN, de los niveles de calidad de agua, calidad de aire, de movilidad sostenible en la isla y que nos pondrá a la isla de La Gomera en la vanguardia de esta interacción de datos a tiempo real, de Big Data, para tomar decisiones en un tiempo corto de análisis. Eso supondrá que La Gomera 100% sostenible en 5 años pueda ser el mejor ejemplo en Canarias, sin menoscabar el resto de islas que están haciendo fantásticos proyectos en Canarias, de tener una isla totalmente sostenible y con una proyección medioambiental envidiable. Si le sumamos a eso la futura ley de economía circular, toda la transformación de residuos que está llevando a cabo la isla, la posibilidad de aumento de megavatios instalados en fotovoltaica y eólica marina, que también se está trabajando en eso, creo que el horizonte futuro de la isla va a ser, sin lugar a dudas, de un ejemplo mundial de sostenibilidad a niveles insulares. Muchísimas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor consejero. Don Jesús, no hace tiempo del uso, entonces, no suscitándose mayor debate, damos por concluida la sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias.